No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. Dirección, Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Así saludó Juanchi al final, no lo escuchó justo Emiliano Seca, el canario Seca y todo su equipo dijo...
Sí, mi amigo Juancho.
Juancho. A mí me sonó como para despedida, capaz que sabe...
Bueno, bueno.
No sabemos...
Tenemos un proyecto con Juancho.
tienen algo en la tarde, vienen Juancho y el canario que era el antiguo apodo de Emiliano Seca aquí en No Toquen Nada, ya no es más hace un buen tiempo, ¿no?
Nada, se escapa cada tanto un canario, pero...
Pero ellos, le dicen Pepe a José también.
Sí, sí.
Cosa que nosotros no le decimos... Tampoco de afuera. 7 grados en Montevideo en este momento, una mañana que por la temperatura se puede decir que es fría, pero el viento es del norte, hay mucha humedad, entonces tampoco está
amable,
tan frío.
Amable la mañana.
Sí, 18 de máxima, además para el 18. Día de hoy, aumento de nubosidad, nieblas y neblinas, cargada de información la mañana. No nos creen a nosotros cuando arrancamos así.
Pero es así.
Pero para, tampoco le creen a su informativo cuando arranca. Con 74 móviles en Montevideo. El otro día escuché uno, no escuchaba hace 3 años. Vamos a los 79 móviles que tenemos. ¿Cuántas cosas pasan en Montevideo y Uruguay?
No, en realidad están utilizando partes de la ciudad de escenografía, a veces ni siquiera vinculada con el tema que están tratando. Esos son los móviles del informativo muchas veces.
Bueno, por eso, tampoco les creen a ellos. No sé. Pero hay muchas cosas para... En el programa de hoy, más que información y noticias, hay mucho material.
No toquen nada.
Presenta Fenicio, la solución de e-commerce para empresas líder del mercado. www.fenicio.io.
Hace casi un año, estuvimos aquí con Ricardo Percivale, el fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, esa fiscalía especial que se creó. Estuvimos hablando largo y tendido, pero justo en el momento en que lo convocamos a hablar, después de un rato de charlas para que viniera a dar una nota contando todo el periplo que había tenido allí, bueno, se habían encontrado restos en el batallón 14. Había muchas dudas en ese momento, se empezó a saber, después que se empezaron a analizar esos restos, que era una mujer, y después quedó un largo silencio y mucho trabajo, ¿no?, por delante, que ayer terminó con el dato de la persona que era, ¿no?, de Amelia Sanjurjo.
Sí, Amelia Sanjurjo, que nació el 23 de septiembre de 1936, tenía 40 años cuando se la llevaron, vivía en Colón, era vendedora de libros, fue secuestrada el 2 de noviembre de 1977 en la vía pública y fue trasladada al centro clandestino de detención La Tablada. Ayer madres y familiares emitieron un comunicado, dieron la noticia, también hubo conferencia de prensa y decían que a Amelia le decían la pocha, era una mujer dulce, coqueta, cálida, distraída, pero de gran temple, así la describían quienes la conocían. Era paciente y tosuda, con su cabello alborotado y su hablar pausado, con su infaltable sonrisa. Muy sacrificada, dedicó su vida entera a la militancia y fue consecuente con ella hasta el final. Día y noche militaba, no le importaba la hora que volviera a su casa. Hace casi un año, como decías, el 6 de junio del 2023, sus restos óseos fueron hallados en la trinchera 405 del batallón 14. Ayer finalmente pudieron darle un nombre a esta persona, a esos restos que fueron hallados en el batallón 14. El año pasado, cuando entrevistábamos aquí al fiscal Ricardo Percivale, que fue el 6 de junio fue el hallazgo, lo entrevistamos el año pasado a Percivale y destacaba el trabajo del grupo de antropología forense que se hizo en esa zona.
No fue por un dato preciso, este fue el trabajo sistemático que hacen ellos de búsqueda en determinados lugares donde hay presunciones de existencia de cuerpos. Porque estos cuerpos, no hay que olvidarse que aparecieron a unos 100 metros del lugar donde apareció el maestro Castro y Blanco Valiente, y en una zona bastante cercana a donde fueron sindicados el lugar donde habría aparecido María Claudia.
Vamos a repasar algo lo que dijeron ayer en la conferencia de prensa, pero les contamos que la semana que viene ya teníamos pactada una entrevista con Alicia Luciardo, la coordinadora del Grupo de Investigación de Antropología Forense, así que obviamente este tema estará sobre la mesa. Este tema y la búsqueda, que obviamente se entiende es necesaria y pertinente aún en el 2024, pero cómo se da, en qué condiciones, cómo y cuánto se busca en un terreno tan grande, pero si vale, contaba en esa entrevista que es enorme el terreno y es un área muy chica donde están laburando ahora, el Batallón 14, ¿no? Sí. Después podemos repasar también los restos que han aparecido en el 14, en el 13 y antes, son 7.
Personas identificadas hasta ahora.
Sí, restos de personas identificadas.
Exacto, porque, por ejemplo, está el caso de Roberto Comensoro Hoffman, que es un caso que fue hallado en marzo del 73, pero que fue identificado mucho tiempo después, y ese podría ser, digamos, el primero de estos 7 casos hasta ahora, con la confirmación de ayer de Amelia Sanjurjo.
No toquen nada.
La Fundación Telefónica Movistar te ofrece cursos virtuales y gratuitos en programación, ciberseguridad, análisis de datos y marketing digital para potenciar tu carrera. Ingresa en fundaciontelefónica.uy.
Y ahora sí, ahora habrá transparencia en Uruguay con el financiamiento de los partidos políticos, con la superley votada en el día de ayer.
Te prendí un cartelito de ironía.
Ahora sí, ironía, claro, ahora sí, ironía. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Qué desastre lo que hacen. Después no quieren que se critique, no. José siguió y después nos va a contar detalles de los cambios que hicieron, sobre todo, no es porque lo digamos nosotros. Me había leído una crónica del diario El País que señalaba lo mismo que señalábamos nosotros, no sé quién es, ahora la busco, la persona es una periodista, que decía, ayer se centró el debate en lo mismo que vienen debatiendo los últimos días, y ella pone, va, meses, los minutos de publicidad en televisión, porque se han enfocado en eso cada vez que les ponen un micrófono, ¿no? Y los 13, y los 20, y los 22, y cuál es el prime time, y por ahí va la transparencia para el sistema político en esta modificación. Pero claro, legislar a las apuradas tiene posibilidad de errores, me dirán, después lo corrigen, el articulado. Yo creo que demuestra la forma que se está legislando. Esto que vamos a escuchar ahora es un fragmento, pero hubo varios, me decías.
Sí, hubo cosas muy particulares, como por ejemplo estar discutiendo en sala sobre un articulado que después fue cambiado sobre la marcha. Hubo mociones de cambios de sustitutivos que fueron mal redactados y que el secretario de Cámara a la hora de leerlos tuvo que hacer malabares. Y se tuvieron que hacer correcciones, se tuvieron que pedir cuartos intermedios porque no se sabía lo que se estaba votando.
Así pasaba.
Advertimos, el senador Manini me advierte algo que tiene razón. La referencia de este artículo no es al artículo 32, sino al artículo 5 de la presente ley, que modifica el 32. Entonces, pido por secretaría que se haga la... No... A ver,
por favor, que estemos seguros. Sí. Todos nos podemos equivocar, por suerte. A ver. Pero a ver si aclaramos esto para poder votar tranquilos. Sí, señor senador Núñez.
Es un párrafo que va dentro del artículo 31 de la ley 18.000, la ley de los partidos políticos.
Está vigente.
Domenech está pidiendo la palabra.
A ver, senador Domenech, se están poniendo complicados, ¿eh?
Entiendo que tendría que decir el artículo 32 de la ley 18.485.
¿Otra
sí,
vez?
Sí, porque esto ¿cómo va a ir? ¿Como un artículo de esta ley?
No pasa nada, a ver, qué gana él.
Bueno.
Tiene razón el secretario Montero, esta ley va a tener un número determinado. Tiene la palabra el senador Gandini.
Presidenta, legislar en sala siempre es muy complicado, y cuando hay confusiones, pido 5 minutos de cuarto intermedio en sala para intercambiar la idea.
Una experiencia legislativa, Gandini arriba de una Bianchi que ya estaba descontrolada, que gana de joder, gritó en un momento.
Acá, y le salió la directora.
Sí, y esto puede ser tomado, le salió, y tiene voz de directora. Esto puede ser tomado como esos momentos que se extraen del Parlamento porque son divertidos, pero no es divertido, no me quiero poner solemne. Pero es una muestra cabal del desastre que hacen cuando se pasan 4 años bobeando y quieren legislar en 2 semanas y discutiendo minutos de televisión arriba de una campaña. Esta es la muestra cabal del desastre. No saben lo que están redactando. Y parece que uno se pone en directorio y maestra, pero se lo venimos diciendo desde el 2009 que la ley está mal. Todas las voces que estudian el tema, no sé, pasó un costarricense el día, Kevin Casas, por Uruguay, que se los viene diciendo, che, tienen dos, tres cosas para corregir desde el 2009 que nunca corrigieron. Cuando terminaron la legislatura pasada, después lo hablábamos, pero cuando terminaron la legislatura pasada, dijeron, bueno, apenas empieza la próxima, ¿qué es la pandemia? ¿Qué es lo que quiera? Bueno, estamos en 2024, ¿qué pandemia? Si en 2022 se ponían a laburar más o menos en serio. Lo votaron en la otra cámara. Pues en esta lo durmieron. Y arriba de la campaña, arriba de la discusión del spot de Delgado, de los minutos de Ojeda, de si el Frente Amplio pone, de las remeras de Carolina Cose, quieren legislar en cámara, porque esto se hace en comisión.
Claro, se hace el informe, se va con el proyecto armado, después se vota, se desglosa lo que la oposición no quiere votar o lo que no se llega a un acuerdo. Pero estar armando el articulado en el medio de la sesión,
lo podés hacer
en una ley que sale en dos semanas, pero en una ley que se trabajó 4 años en el Parlamento es un poco desprolijo, por lo menos.
Claro, pero lo desprolijo, estamos hablando de la transparencia, del financiamiento de los partidos políticos, de ponerle un cerco al crimen organizado, que no está en esta ley, pero igual es lo que dice.
No, claro, es el discurso, más allá de que los artículos no vayan por ahí.
Pero bueno, así legislan.
No toquen nada.
En Latin Securities tenemos una visión global y de largo plazo. Buscamos ser su mejor socio estratégico para brindarle soluciones financieras adaptadas a sus necesidades. Somos Latin Securities.
En minutos una ronda sobre un tema que está en discusión también en el Parlamento, que también está trancado en el Senado.
Sí, vamos a hablar de eutanasia desde el punto de vista de los derechos humanos. Nuestros dos invitados han trabajado y reflexionado a partir de este tema y han estado vinculados desde distintos lugares. Por ejemplo, Juan Faropa, que es uno de nuestros invitados, estuvo 10 años en la institución de derechos humanos. Desde su creación ocupó el cargo, 2 periodos. Además es profesor adjunto de la Cátedra de Derechos Humanos de la UDELAR. Recordemos que en 2022 la Institución Nacional de Derechos Humanos, sus 5 integrantes del Consejo Directivo en ese momento, se pronunciaron en favor de que se regule el Instituto de la Eutanasia en el Derecho Positivo Uruguayo. Miguel Pastorino, doctor en filosofía, miembro fundador de Prudencia Uruguay, se opone este grupo a este proyecto de ley. Hizo su tesis de maestría sobre eutanasia en Madrid, que es legal ahí en España desde el 2022 también. Bueno, vamos a hablar con ellos desde el punto de vista, decimos, de los derechos humanos sobre este tema.
Bien, ahí venimos con esa ronda aquí en No Toquen Nada.
Vías de comunicación. @ No Toquen Nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Vamos a una ronda, No Toquen Nada, para hablar del tema eutanasia. Para hablar del tema eutanasia desde algunos abordajes, por ejemplo, de los derechos humanos, de la libertad. Tenemos 2 invitados en el día de hoy, Juan Faropa y Miguel Pastorino. Juan, Miguel, buen día.
Buen día.
Gracias a ambos por la
visita. Muy buenos días.
Juan es abogado, fue director de la Institución Nacional de Derechos Humanos desde el primer Consejo Directivo, es profesor adjunto de la Cátedra de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UDELAR. Miguel Pastorino es doctor en filosofía, máster en bioética, profesor en la UCU y miembro fundador de Prudencia Uruguay. Un grupo, vamos a decir, se opone a este proyecto de ley de eutanasia. Bien. Bueno, vamos a hablar de algunos aspectos antes de ir al proyecto de ley en sí. El proyecto de ley, recordémosle a la gente, fue votado en diputados, se está discutiendo en comisión en el Senado.
Sí, y decíamos que vamos a hablar del punto de vista de los derechos humanos. Le pedimos a nuestros invitados que le expliquen a la audiencia por qué, basado en los derechos humanos, para uno es un sí este proyecto y para el otro es un no este proyecto. Podemos empezar por Juan, si querés.
Bien. Sí. En realidad, el compromiso que ha asumido el Estado uruguayo a nivel internacional en materia de derechos humanos, estos compromisos se asumen cuando se firman pactos, convenciones, tratados en materia de derechos humanos, y es además lo que recoge la jurisprudencia de los órganos de control internacional, es que los Estados se obligan a no privar arbitrariamente de la vida a las personas que viven bajo su jurisdicción. O sea, lo que en materia de derechos humanos es una violación de esos compromisos es la privación arbitraria de la vida. Una ejecución forzada, por ejemplo, una ejecución sin juicio, sin fundamentación, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Bueno, porque, entre otras cosas, más allá que uno esté o no esté de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte, hay estados donde la pena de muerte es legal, es constitucional, no se la cuestiona, existe sí un llamado internacional para que los estados vayan abandonando este tipo de prácticas, y también en el derecho interno hay algunas causas de justificación cuando una persona le quita la vida a otra, por ejemplo en los casos de legítima defensa, o por ejemplo en los casos donde la policía tiene que hacer uso de la fuerza letal para defender su propia vida, para defender la vida de un tercero. Entonces, yo lo manejo desde el punto de vista estrictamente jurídico. No quiero entrar en otras miradas que son absolutamente válidas, ¿no? Desde el punto de vista moral, desde el punto de vista filosófico, religioso, etcétera, etcétera. Por supuesto, respeto totalmente otras posiciones. Desde el derecho, desde el derecho de los derechos humanos, entonces, no hay ningún tipo de pronunciamiento de ningún organismo de control que establezca que la eutanasia, cuando cumple con determinados requisitos, eso es muy importante, constituya una violación de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos.
Miguel Pastorino, escuchamos sí. tu posición.
Bueno, a ver, yo creo que si uno va al fundamento de los derechos humanos, es la dignidad inherente de todo ser humano, es decir, ninguna vida vale más que otra ni menos que otra. O sea, se supone que el hecho de que, aunque a veces la dignidad ha sido un chicle como concepto por la falta de fundamentación filosófica en la historia de los derechos humanos, por falta de acuerdo, sí todos estamos de acuerdo en esa dignidad inherente. Eso quiere decir que no habría vidas que tuvieran menor valor. Es cierto que hay causas de justificación para acabar con la vida de alguien, pero porque es vida contra vida en cuanto a legítima defensa. Por ejemplo, el tema de la pena de muerte es bastante complejo en los países. Pero acá el tema se trata digamos, cuando se habla de derecho a morir, que no hay ningún lugar de un pacto donde diga que hay un derecho a morir, lo que hay es un derecho a una vida digna, hasta el final. Y de hecho nuestras leyes, que el doctor maneja mejor que yo, las leyes que tenemos en Uruguay muy progresistas, como la de voluntad anticipada, de que yo tengo derecho a decidir hasta dónde quiero, ¿no? Yo no quiero que me alarguen la vida. Hay mucha gente que cree que eso no es legal y es legal en nuestro país, que yo puedo desistir de tratamientos que me prolongan la vida y que solo me generan más sufrimiento. O la ley de derechos del paciente, donde se habla del derecho a morir en paz, sin sufrimiento. Lo que está vedado, y que hoy es delito, es que se pueda dar muerte al paciente, ¿no? Es decir, una cosa es dejar morir en tanto no prolongar la vida. Y el límite ético y el límite también en materia de respeto a la dignidad del otro es que su vida no es menos valiosa, porque el problema a nivel clínico, incluso a nivel médico, es cuál es el límite, que la ley lo puede establecer, el derecho positivo, pero y ese es donde después hablaremos del proyecto, pero el límite es, bueno, ¿a qué vida yo le voy a prevenir el suicidio? Es decir, porque entiendo que justamente por respeto a su dignidad tengo que, aunque quiera atentar contra sí, la dignidad no es subjetiva. No es lo que yo me autopercibo. Yo puedo sentir que mi vida no vale nada, pero yo no puedo decir tu vida no vale nada, y el Estado no puede decirlo. Entonces tengo que protegerte también. Y entonces yo te protejo a vos, pero ¿a quién no protejo? Es decir, ¿a quién le quito esa protección? A esa persona que dice que su vida no vale y si entra en determinadas condiciones no tendría derecho. De hecho, el problema con los lugares donde hay eutanasia es que las leyes se han abierto, por ejemplo, como Canadá, a personas con discapacidad. Y relatores de derechos humanos de Naciones Unidas manifestaron con preocupación justamente porque estos límites son poco claros, y para mí el límite más claro es que el respeto a la dignidad, hay un límite que si lo cruzamos relativiza el concepto de dignidad humana. Ese es un poco mi punto.
Bien, vamos con Juan y con Miguel de vuelta sobre este punto.
Sí.
Por lo que dijo Miguel, por lo que dijo Juan a propósito de derechos humanos y eutanasia.
Sí, coincido con lo que dice Miguel respecto a la amplitud con que muchas veces se utiliza el término dignidad, ¿no? A los efectos de poder concentrarnos en algo, bueno, yo no creo, no lo dije nunca, me lo plantearon cuando estaba en la institución de derechos humanos en el Parlamento, un representante me dijo, ah, entonces para usted hay vidas que son más dignas que otras. No, de ninguna manera. En mis convicciones personales, no solamente jurídicas, sino personales, creo que todas las personas tienen la dignidad, tienen una base, un sustento de dignidad que es lo que justifica justamente la vida humana. Ahora, justamente, yo identifico la dignidad humana con la autonomía, que no es lo mismo que la libertad, desde mi punto de vista. Luego tal vez podemos ver ese tema. Pero aquí no estamos hablando que el Estado va y mata a una persona porque se le ocurre. Está en un hospital, viene un funcionario público y le da una inyección, o le desconecta, o le da o cualquier otro tipo de método para quitarle la vida a esa persona. Se trata de una persona que autónomamente está eligiendo sobre algo tan valioso como es su propia vida. Y aquí también es fundamental la capacidad que tenga esa persona para poder decidir. También coincido con lo que planteaba Miguel, que si estamos hablando de personas con determinadas formas de discapacidad que no pueden emitir una voluntad, que no pueden hacer una manifestación de voluntad que sea válida, que sea realmente entendible, comprensible y que refleje realmente lo que esa persona quiere, eso es uno de los controles ex ante que tiene que tener cualquier ley de eutanasia. Es decir, una persona que no se puede, que no es jurídicamente capaz por algún tipo de problema de salud o porque es menor de edad, por ejemplo, no tendría las condiciones para emitir una voluntad válida respecto a ningún tema y, bueno, mucho menos este, ¿no?
Bien, te escuchamos.
Bueno, yo creo que acá, obviamente, de acuerdo en que esto no es una cuestión arbitraria de que viene alguien y te mata. Yo creo que incluso después hablaremos del proyecto, que tiene grandes falencias con respecto a estas supuestas garantías que son más para el que practica la eutanasia que para el paciente. Pero a mí lo que me preocupa es que cuando hablamos de derechos en una sociedad muy individualista, de fondo, muy narcisista, siempre pensamos en deseos individuales. Y a ver, uno tiene que pensar en el bien social, ¿no? En las consecuencias sobre los más vulnerables de cuando uno piensa en una ley, cuando uno piensa en decir, bueno, esto es un derecho. Pero el problema es que uno ve que pacientes que están psíquicamente aptos teóricamente, pero tienen unas condiciones sociales, socioeconómicas, emocionales, donde están estudiadas por paliativistas, donde personas que muchas veces cumplen con el requisito de la patología en cuestión, pero la razón de fondo es de tipo emocional, de abandono, de soledad, de sentirse una carga. Y eso está presente en los países donde ya sucede, donde las personas dicen, bueno, pero ¿por qué yo no puedo si es un derecho? Porque si es un derecho humano, debería ser de todos, pero entonces no lo es. Porque si no, yo solo se lo doy justo al que es menos libre, al que está en condiciones de sufrimiento extremo, al que yo debería como deber cuidarle, aliviarle y que no sufra y protegerlo, pero no debería dar, porque algunos paliativistas en España dicen, cuando salió el debate en España, es una forma de abandono decirle al otro, es tu decisión, cuando sabemos que esa decisión está condicionada por un montón de factores, justo al menos autónomo. Entonces ahí hay un problema en cuanto que, si pensamos en el impacto de que alguien pueda decidir que le den muerte por causa de sufrimiento, digamos, bueno, ¿esto a quién va a impactar más? ¿A quién va a provocar más sufrimiento? Creo que Uruguay tiene leyes muy progresistas de defensa de la autonomía del paciente y de cuidado de las personas, que cruzar el límite a abandonar a la persona a su decisión, olvidando que hay gente que tarda meses para conseguir psiquiatra en ACE, y donde el diagnóstico lo haría un médico general de cosas que son hipercomplejas. Perdón, que ahí me metí en un detalle.
Te metiste en el proyecto. No,
pero
está bien, no,
me parece que hay un problema entre lo social y lo individual.
Ahora nos metemos ahí. Sí. Estamos con Miguel Pastorino, doctor en filosofía, escuchado recién, con Juan Faropa, abogado. Su posición a favor de la ley eutanasia también ha quedado clara. Pasemos a otro capítulo de este tema, ¿no?
Sí, aparecía recién la palabra dignidad. Vamos a otro término que aparece cuando se discute este tema, que es la palabra libertad. ¿No? Libertad es la palabra que se utiliza muchas veces. Bueno, para ustedes, ¿cómo juega la palabra libertad? ¿En qué términos hay que tener contemplado este concepto cuando se discute sobre eutanasia, Miguel?
Bueno, quiero retomar algo que dijo Juan, que yo coincido porque es algo en materia de derechos humanos clave, y es el respeto a la dignidad incluye siempre el respeto a la autonomía. Pero desde Kant la dignidad no se reduce solo a la autonomía, porque si no la gente que no es autónoma no tendría dignidad. Entonces, yo respeto tu autonomía y yo respeto la capacidad que vos tengas de auto, ¿no? Decidir tus cosas. Ahora, sobre tu vida. El tema es que la libertad no somos islas. Ese es el mito liberal de la persona isla, donde yo decido como si el entorno no tuviera nada que ver y como si todos tuvieran las mismas condiciones. Y como dice John Rawls, ¿no? La lotería natural, no todos llegamos a la vida y a la sociedad en las mismas condiciones. Entonces, pretender una supuesta libertad idealizada de alguien que pueda autodeterminarse para elegir su muerte, cuando vas a la práctica clínica sabes que los que piden morir, en realidad lo que quieren no es morir, lo que quieren es dejar de sufrir. Entonces, incluso el que quiere morir es lo mismo que cualquier suicida, porque si vos hoy tenés la farmacología para aliviar cualquier síntoma físico, de hecho hoy estamos mejor que hace años, lo que queda es el sufrimiento existencial. ¿Cuál es la diferencia con alguien que sufre terriblemente angustia por otras razones? Por eso los países hoy han abierto a patologías psiquiátricas también, porque las personas dicen, yo no puedo ir con depresión crónica. Y entonces, el tema es, la libertad es el argumento para la eutanasia, es el que todo el mundo más usa, pero en realidad desaparece el concepto de justicia. Y una libertad que se lleva puesta a la justicia social es muy peligrosa. Eso es lo que yo considero. O sea, hay que respetar la autonomía, pero con un límite que tiene que ver con la justicia. Y ese elemento no está en el escenario siempre.
Juan Pablo, pasó que la libertad, la eutanasia.
Sí, yo desde hace algún tiempo, cada vez, capaz que suena medio como una barbaridad lo que voy a decir, pero cada vez me genera más ruido el término libertad, ¿no? Se ha usado tanto en los últimos años acá en nuestro país, la libertad responsable, la libertad de esto, la libertad del otro. Yo lo que creo que podemos coincidir, aún manejando otras palabras, en que para mí, por ejemplo, en mi opinión, aquí estamos frente a un tema de autonomía que se vincula con la dignidad humana íntimamente y no de libertad. Es también una concepción respecto a cuál tiene que ser el papel de un Estado que no esté ausente, un Estado que esté presente, porque en definitiva, en materia de derechos humanos, también el Estado se obliga a garantizar otros derechos que tienen que ver con esas condiciones para que una persona pueda elegir de manera autónoma, que su voluntad sea real. Obviamente, es claro, de perogrullo, que no todos tenemos la misma libertad para lo que queremos hacer. La libertad está muy vinculada al concepto de libertad, a esa visión muy individualista, de los orígenes del liberalismo, etcétera, etcétera. La autonomía, en cambio, exige que el Estado genere las condiciones objetivas para que una persona pueda optar válidamente, para que tengamos condiciones de desarrollar el modelo o el proyecto de vida que queremos desarrollar. Eso implica un Estado presente, implica un Estado que genera las condiciones de garantizar derechos económicos, sociales, culturales, no solamente los derechos civiles y políticos, que le permitan a esa persona elegir dentro de un menú de opciones que sea lo más amplio posible y donde se den las condiciones realmente para elegir. Porque una persona solamente siendo libre, pero es libre, como se dice, para pedir limosna bajo los puentes, de la misma manera que es libre para pedir limosna a una persona que es multimillonaria. Entonces, ese es el gran tema, ¿no?
Miguel Pastorino.
Sí, yo creo que sin duda estoy de acuerdo con el concepto de autonomía. De hecho, en la bioética es un valor que cada vez ha crecido más. Las leyes médicas, consentimiento informado, hemos crecido tremendamente en el tema del respeto a la autonomía del paciente frente al paternalismo médico que se llevaba puesto muchas veces eso, ¿no? La autonomía del paciente. Yo creo que sí hay un matiz importante y es que la opción personal y la autonomía no es para cualquier cosa, o sea, la libertad no es para cualquier fin, ¿no? Y entonces los derechos humanos siempre están vistos desde la autonomía para el desarrollo de las personas y para el desarrollo de sus posibilidades y de sus derechos y su proyecto de vida. Pero acá estamos hablando de optar por que me maten. O sea, vamos a ser claros, ¿no? Optar porque acaben con mi vida, por dar muerte a la persona. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el deber de la sociedad, del Estado, para la persona que pide, que quiere morir? Es decir, respetar esa opción es, digamos, decir, bueno, la empatía es, acabamos contigo, o la empatía, esta creo que es la gran pregunta, o la empatía es, hacemos todo lo posible para acompañarte y que no sufras, o sea, que sufras lo menos posible, aliviarte. ¿Cuál es el deber que tenemos como sociedad con el vulnerable, con el que sufre? Y por eso creo que acá hay una cosa que está buena, que esta conversación les agradezco, porque en la polarización social que hay gente que cree que los que están a favor de la eutanasia poco más que quieren matar gente, lo cual es estúpido. Y que la gente que está en contra quiere obligar a la gente a sufrir, lo cual es también estúpido. O sea, todo lo que queremos es que la gente no sufra y sufra lo menos posible. Lo que no siempre hay acuerdo es cuál es el camino. Entonces creo que la opción del respeto a la autonomía de la persona tiene límites en las leyes, en todos los ámbitos de la vida, justamente cuidando el bien común y el bien de los más vulnerables.
Juan Faropa, te escucho.
Sí, yo creo que el Estado está obligado a intervenir para generar las condiciones necesarias para que una persona tenga una vida digna dentro de lo que es su proyecto de vida, que inclusive puede ser el proyecto de vida dejar de vivir. Pero bueno, ahora, lo que a mí no me parece correcto es que el Estado intervenga en la vida de las personas para tomar decisiones por las personas. Es decir, que estemos frente a un Estado que por un lado reclama la libertad y hace un culto de la libertad, pero que luego interviene en decisiones íntimas, sumamente personales, y que trata de alguna forma forzar, en este caso mediante sanciones penales para que algo no se haga, una decisión que es íntima, que es personal, repito una vez más, siempre y cuando se den determinadas condiciones previas, no solamente posteriores, sino previas a que se haga efectivo el acto de eutanasia. Sigo creyendo en que esa es el objetivo que debe tener un Estado realmente democrático, donde se respeten y se garanticen los derechos humanos frente a todas las vidas de todos los seres humanos, que son igualmente dignas por el solo hecho de ser seres humanos.
Hay una antesala que tiene, ahora vamos a hablar del proyecto de ley de eutanasia que está en el Parlamento, pedirle su opinión sobre este proyecto de ley específicamente, sí. Pero está relacionado el proyecto de ley de cuidados paliativos, que de hecho hizo que la discusión del proyecto de ley de eutanasia estuviera frenada durante mucho tiempo, porque se tenía que discutir este proyecto y hasta la aprobación de cuidados paliativos no se iba a tratar el proyecto de la eutanasia. Entonces, ¿cómo se relacionan los cuidados paliativos con este tema para ustedes? ¿Dónde está el punto ahí, el nudo que hizo que se frenara la discusión de eutanasia?
Juan, vamos contigo.
Sí, yo creo que no son contradictorios la norma que ya existe y el proyecto de norma. Si existe información suficiente, si la persona tiene la capacidad de optar, no son contradictorios. Ahora, vuelvo un poco a lo que decía Miguel recién, las grandes dificultades que tiene el Sistema Nacional Integrado de Salud para muchas especialidades, pero hablamos mucho, nos hacemos gárgaras con la salud mental, pero es cierto que, por ejemplo, para conseguir un número para la especialidad de psiquiatría pueden pasar meses. Entonces, obviamente en ese caso no se está respetando la dignidad de la persona porque no se le están dando las opciones informadas para que esa persona pueda tomar una decisión. Por supuesto que si una persona no tiene atención a su salud mental durante un periodo tan prolongado, es posible que tome cualquier decisión, como bien también se decía, para dejar de sufrir. Y que ni siquiera tenga la posibilidad de poder tener un tratamiento que le haga reconsiderar una decisión y poder tomar la opción de recorrer otros caminos, como pueden ser perfectamente los cuidados paliativos. Pero acá, repito, lo importante es que se den las condiciones para que la persona pueda tomar una decisión informada, que pueda elegir autónomamente.
Miguel Pastorino, a propósito de cuidados paliativos, y son complementarios, sí, con la eutanasia.
Yo creo que primero se ha puesto como dos falacias opuestas que no son ninguna de las dos ciertas 100%. Desde la perspectiva del paciente podrían ser complementarios. Yo quiero cuidados paliativos y un día me quiero morir. Eso, desde la perspectiva del paciente, es entendible. Desde la perspectiva de la filosofía y los principios de los cuidados paliativos, no. Porque el deber del médico, la Asamblea Médica Mundial, desde la ética médica, los códigos deontológicos, el deber del médico nunca es acabar con la vida del paciente. Entonces ahí es donde se dan a veces los ruidos en la discusión, porque es desde qué perspectiva lo estás planteando, nada más que eso. Eso en primer lugar. Con respecto a lo que vos preguntabas, me parece muy importante el contexto uruguayo. Creo que si sale o no una ley de eutanasia en Uruguay, nosotros tenemos que enorgullecernos de que tenemos una ley de cuidados paliativos que España no tiene, y que fue primero por la eutanasia y hoy es un flagelo. ¿Por qué hay una profunda relación? Porque no es libertad que vos puedas elegir si yo no te alivié primero. O sea, porque la gente cree que los cuidados paliativos son, no sé, obstinación terapéutica que te alarguen la vida. Cuidados paliativos es un equipo interdisciplinario que atiende el proceso de dolor crónico o en el proceso de morir en este caso. Y obviamente esos cuidados tienen psicólogo, asistente social que conoce la familia, que contiene a la familia. No es un médico y un fármaco. Es un equipo que acompaña el proceso digno del morir. Por lo tanto, si yo no tengo eso, muchas veces, está estudiado esto estadísticamente, muchos pacientes que piden morir, que tienen deseo de adelantar la muerte, cuando son debidamente atendidos por cuidados paliativos, desisten. ¿Qué quiere decir esto? Que si no hay cuidados paliativos, primero, no como una opción que yo pueda elegir como si elijo chocolate o vainilla. Los cuidados paliativos son un derecho. Y de hecho, en la ley de derechos del paciente, es la única que yo, al único de lo que yo no puedo negarme, de hecho, en voluntades anticipadas. ¿Por qué? Porque es el derecho al alivio. Yo te voy a aliviar y después discutimos. Si querés eutanasia o no, es otro problema. Pero si yo no te alivio, es muy injusto que yo diga, como dice en el proyecto de ley, se le informará de la existencia de los cuidados paliativos. Me parece un poco hipócrita. En ese sentido. Es decir, yo no puedo informarte de los cuidados paliativos. Yo tengo que darte. Y por eso que tengamos una ley ahora, que esperemos que se reglamente y que funcione, y que todos los uruguayos tengan derecho al alivio, que los que menos tienen son los niños en el interior, a nivel pediátrico es terrible, o sea, que todos tengan derecho al alivio, es algo para agradecer, y que obviamente a nivel de justicia social, esto tiene que ir primero, ¿no? Y eso es lo que planteó el Ministerio de Salud Pública también.
Ya nos metimos en el proyecto de ley, ¿no?
Sí, esto, ya entramos, yo te voy
a decir. Está bien. Juan, a propósito del proyecto de ley, te puedes meter también con lo que decía Miguel Pastorino, cuidados paliativos, pero el proyecto de ley, tu visión de este proyecto de ley, que ahora está en discusión en el Senado, y que da en su artículo segundo el derecho a toda persona mayor, vamos a resumirlo medio a lo bruto, pero a la eutanasia, uh-huh. Está el texto allí en discusión, ¿no?
Yo creo que en general el proyecto de ley cumple con las observaciones, levanta las observaciones que, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas hizo respecto a algunos Estados miembros en su legislación sobre el tema de la eutanasia. Creo que es fundamental, como decía, que se trate de una persona que está en el pleno uso de sus facultades, que es capaz jurídicamente de poder emitir su voluntad y que esa voluntad sea válida, y que exista una serie de controles ex ante, o sea, unos de controles previos a la intervención, que sí creo que se debe profundizar. No se trata, porque aquí estamos hablando de algo más amplio que la información, estamos hablando del consentimiento informado, que es un concepto que va mucho más allá de la simple información. Es decir, no es, mire, usted tiene esto o tiene esto, elija. Bueno, yo quiero saber, me tienen que informar primero, antes de dar mi consentimiento respecto a qué es lo que voy a elegir. Miguel dice muy bien, bueno, no es solamente informarle, es también practicarlo. Bueno, eso también queda dentro de la decisión del paciente. Si es un paciente que está en condiciones, puede decir perfectamente, no, yo no quiero, ya sé, lo tengo claro, tengo muy claro de qué se trata y no lo quiero.
¿Ah? No quiero los cuidados paliativos.
Ahora, creo que para que la persona realmente, humanamente, pueda tomar una decisión que sea real, tiene que contar con toda la información posible, lleve el tiempo que pueda llevar, incluso mientras esté siendo sometida a cuidados paliativos, hasta que puede llegar un momento que dice, bueno, yo no quiero más, que no quiero seguir con esto. Y ahí, más que la voluntad de los médicos, debe primar la voluntad del paciente, que es en definitiva el que toma la decisión.
Miguel Pastorino.
Sí, bueno, algunas cosas de las que dice Juan. Yo creo que, a ver, un paciente que necesita ser estabilizado, no se le va a preguntar, se lo va a estabilizar y después conversamos. O sea, una persona que está gritando de dolor no es libre de estar pidiendo nada. Entonces, obviamente que yo tengo que aliviarle. O sea, no es un tema, digamos, que le voy a preguntar si quiere ser aliviado. O sea, ahí me parece que hay una cuestión de humanidad, ¿no? De compasión con la persona. Y después, entonces, para mí es riesgoso de no asegurar cuidados paliativos y plantearlo como una opción el alivio. No es el tratamiento a largo plazo, me refiero al efectivo alivio y tratamiento de la persona. Después, por otra parte, también, porque además, un derecho que uno no conoce, uno no lo reclama. Y, por ejemplo, el caso cero, por no entrar mucho en ejemplos, pero el caso cero de este proyecto, que es el caso de Fernando Sureda, que vi la película, que es muy buena, y además no está ni a favor ni en contra de la eutanasia, la película es muy buena, la que hicieron Ponce de León.
Yo la vi también.
Es muy buena. Sí. Y una de las cosas que uno ve es que Sureda cambió de opinión, no con respecto a su filosofía de la eutanasia, sino con respecto a sí mismo, porque los cuidados paliativos mostraron otro modo del proceso de morir que la persona desconoce. Entonces, a mí me parece que es súper interesante. Con respecto al proyecto, lo primero que digo es, ha recibido, todas las cátedras de derecho penal se opusieron y plantearon mejor ir a mirar el que no vamos a discutir eso ahora, el homicidio piadoso, pero que por mejorar ese artículo del Código Penal y no ir con este proyecto, que lo vieron muy complicado, justamente porque además 5 informes del Ministerio de Salud Pública hicieron graves advertencias, no es menor que los técnicos lo hicieran. Entonces, ¿y cuál es el primero que yo quiero marcar? El artículo 2. Porque el artículo 2 dice, toda persona mayor de edad psíquicamente apta, que además eso quiere decir que es libre de tomar una decisión, pero las condiciones sociales no las estamos evaluando, un montón de cosas que en España sí hay comisión de garantías previas, que lo que él dice es así, tiene que haber, porque yo estoy en contra de un proyecto así, pero en el caso de que se dé, sí me interesa aportar a cómo uno puede hacer estas cosas de la manera con el mal menor posible, ¿no? Y decir, bueno, la primera es que haya una comisión de garantías previas. En España tiene asistente social que evalúa que al tipo no lo están presionando emocionalmente. Papá, a ver si nos ayudas a no cansarnos. Y entonces, psíquicamente apto es un tema bastante ambiguo en esto, ¿no? Y después dice, patología, ¿no? Causa una etapa terminal de una patología incurable o irreversible, o... Y nadie habla de la O que se agregó, o que como consecuencia de patologías o condiciones de salud, que pueden ser discapacidades, una condición de salud no tiene por qué ser una patología terminal. Y vos tenés condiciones de salud incurables y irreversibles, que son muchísimas y muy amplias, padezca sufrimientos que le resulten insoportables subjetivamente. O sea que esto es muy amplio. Y yo creo que este es el artículo que más críticas ha recibido.
Estamos metidos en el proyecto de ley ya que se está discutiendo en el Senado. Juan Faropa, que está a favor de esta ley de eutanasia, a propósito, sí. Ahora se metió un artículo segundo, ¿no?
Sí. No, el problema...
Tengo un ida y vuelta más.
Sí. El problema es dejar estos temas en manos de los penalistas, ¿no? Yo los respeto mucho a los penalistas, pero yo no creo que sea un tema de derecho penal, ¿no? Ajá. Creo que es un tema que lo trasciende, porque en definitiva... Desde el derecho penal vamos a ver si hay una conducta que puede ser reprochada y que puede ser objeto de una sanción por parte del Estado, pero de acá no se trata de eso. Creo que la definición, ahí podemos tener dos miradas distintas a la del artículo 2. Dos miradas distintas del artículo 2 desde el punto de vista de que es muy amplia, o desde el punto de vista, y ahora sí me... contradiciéndome a mí mismo, apelando al derecho penal, es cuando el tipo penal queda lo más claro posible. Bueno, y en este caso, si bien estamos mirándolo de otro lado, hay una definición extensa, larga, engorrosa tal vez, pero que trata de cubrir precisamente todas las garantías y todas las seguridades. Por último, repito, o sea, más allá de que eso esté en la ley o no esté en la ley, es una garantía genérica de los derechos humanos que existan condiciones para que esa persona esté apta para elegir. Yo doy por sentado que si la persona no está en condiciones de elegir por la situación de salud que se encuentra en ese momento, la situación económica, la situación social, las posibles presiones, obviamente no es una voluntad válida y por lo tanto no corresponde que se incluya dentro de las hipótesis de este proyecto.
Bien, Juan Faropa y Miguel Pastorino, les voy a pedir una reflexión final. Primero quiero agradecerles a ambos que hayan venido con cada una de sus posturas, hablar y dialogar de la forma que sabemos que lo iban a hacer, porque los conocemos, bueno, Juan lo conozco, Miguel lo conocí hoy, pero lo hemos escuchado muchas veces aquí en No Toca Nada, a través de Nico Iglesias, y hemos escuchado sus conceptos. Miguel me regaló un libro que es bastante claro, la eutanasia no es lo que parece, está en contra, Juan está a favor de este proyecto de ley, o de la eutanasia, con algunos arreglos puede ser este proyecto de ley. Les quiero agradecer a ambos que hayan estado aquí en No Toca Nada, y les doy un minuto como reflexión final, por donde quieran ir, ¿no? Más allá de la libertad, de los derechos humanos, del proyecto de ley en sí, lo que les parezca que está en juego, en discusión y en debate en la sociedad hoy en este momento, ¿no?
Sí, muy, muy simplemente, es un comentario más de tipo político general. Llama la atención realmente que un proyecto tan importante, tan relevante para la sociedad, este es un tema de interés general, además de la voluntad de las personas, esté todavía ahí en el medio de la cancha con mucho barro, con mucho problema para que la pelota circule libre rápidamente, cuando el Parlamento se preocupa en aprobar otro tipo de leyes rápidamente, muy cuestionadas, y que realmente no tienen el valor para la vida humana que tiene este proyecto de eutanasia, ¿no? No, porque ustedes simplemente fíjense qué normas, qué debate ha tenido el Parlamento en los últimos meses, qué proyectos de ley se trataron, y pónganlo al lado de un proyecto tan discutido que toca tanto la sensibilidad de los que están a favor y de los que están en contra, pero estamos hablando en definitiva sobre la vida humana, ¿no?
Miguel Pastorino, para el cierre.
Gracias, bueno, por la invitación, y la verdad que, a ver, el proyecto de voluntades anticipadas se discutió, como me contaba Washington Abdala, 7 años, ¿no? Y para lograr un consenso. En este tema todavía hay mucha gente que no tiene ni idea y confunde la eutanasia con otras prácticas. Creo que hasta me ha pasado con legisladores. Es grave que un tema tan delicado no se estudie y no se debata a rigor y con mucha precisión y con mucho respeto y cuidado, porque como dice Juan, toca temas muy sensibles. Yo lo que creo más que este proyecto tiene muy pocas garantías para el paciente, hasta la comisión no es antes, es después, o sea que te evalúan después que te mataron, con lo cual para mí es peligroso. Tiene muchas críticas que se le han hecho, que hay que leer esas críticas. Y yo lo que creo es que, como síntesis final, una sola idea, y es que se presente esto como un nuevo derecho, en realidad que no lo es porque atenta contra un derecho fundamental, es que a la gente se le diga que puede decidir acabar con su vida cuando ellos sientan que su vida no vale la pena. Es decir, ¿en qué tipo de sociedad nos podemos construir, ¿no? Porque ahí tiene que ver también con cómo el Estado debería asegurar todas las condiciones para una vida digna hasta el final. Entonces, ¿ponemos el énfasis en asegurar eso? ¿O hacemos la omisión de mirar para el costado todas las injusticias que se cometen en materia de salud y le damos como salida rápida a la eutanasia? Para mí es un riesgo.
Miguel Pastorino, Juan Faropa, gracias por este rato, por sus conceptos, por estar compartiendo, debatiendo, teniendo diferentes posiciones con el respeto que sabíamos que iban a tener, pero lo agradezco. Gracias por estos minutos aquí.
Gracias, un gusto. Gracias.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Presenta SBI, un seguro para todo. Encontrá el tuyo en sbi.uy y avanzá seguro.
Se viene Darwin, creo que con invitado, según me informan de la preproducción, ex ante. Me gustó pausar exacto, porque en la ronda sí es. Exacto, usan mucho los economistas también, ¿no?
Sí, pero de hecho hay una consultora que se llama así.
Ah, sí, ahí está el invitado. Ahí está el invitado de Darwin.
Llegó. Un colaborador fuera de turno.
Está bien. Él lo que pasa es que el canciller es hincha de todos los equipos uruguayos, habidos y por haber.
Es pletórico. Y por algo es el canciller.
Es el canciller y logra meter.
Pasó, ¿no?, a octavos de final.
Y claro, dos, pasó con Nacional, pasó con Peñarol y pasa. En los Sudamericanos, Racing no, quedó ahí.
Sí, quedó segundo, está en el repechaje.
Ah, tampoco un oyente me informa siempre de Racing, porque el hincha de Racing informa muy poquito de Racing aquí en No Toquen Nada.
Hay conflicto de interés.
Que es el canciller. Bueno, viene con Darwin en la primera parte, ¿a dónde irán, no? Bueno, ya sé que por la Libertadores, pero ¿a dónde irán? Tuvimos esta ronda, después queda notoquennada.uy con Juan Faropa, con Miguel Pastorino. Yo le agradecía el libro, le agradezco la dedicatoria. He tenido una saga de dedicatorias.
Sí, se agregó una más, ya venías muy cargado.
Un poco hiperbólicas, grandilocuentes para con mi persona. En este caso habla de un compromiso que es interesante, porque Miguel sabe mi posición, la he dicho algunas veces, a favor de la eutanasia o a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. No es la misma posición, entonces valoro lo que ha escrito, que me haya dado el libro, que voy a leer con interés porque he estudiado estos temas. Además, uno se puede expresar sobre estos temas. Yo me puedo expresar a favor o en contra, pero evidentemente desde el lado del derecho, como lo hace Juan, desde el lado de la filosofía, como lo hace Miguel, y el estudio y el abordaje de los temas lo hacen de una forma que uno lo dejan pensando en ambas posiciones, ¿no? Yo me expreso de demostrador de la ignorancia con mi posición en la vida.
Permiten, digamos, pensar, que no sé si es un razonamiento correcto, pero por lo menos tener la sensación de que una posición a favor y una posición en contra pueden estar mucho más cerca de lo que uno se imagina a priori en términos de sensibilidad respecto al tema.
Bueno, hay una pequeña síntesis que hizo durante este debate Miguel Pastorino, que es: los que están a favor de regular o legalizar la eutanasia no quieren salir a matar gente, y los que están en contra no quieren que la gente sufra hasta el final. Por lo menos no todos, quiero decir, ¿no?
Bueno,
en todos los casos. Es interesante ver ahí cuál es la discusión sobre este derecho desde el punto de vista más moderado o desde el encuentro de las posturas, que fue algo parecido a lo que tuvimos.
En un momento Miguel decía, y si la van a votar, porque puede pasar, porque esto es una democracia republicana, quiero que se tomen en cuenta todas estas críticas, estos arreglos, porque me parece que dan más derecho. O sea, me pareció una discusión súper interesante, más allá de la posición que tenga cada uno. Eso pasó hace un ratito, no toquen nada, van a pasar muchas más cosas. Por ejemplo, se va a hablar de Uruguay País Caro en esta semana, de Uruguay País Caro. Ayer tuvimos una charla en la columna de Seba Fleitas con Álvaro Lalani, a mí me dejó dando vueltas en la cabeza un montón de cosas que dijo. Después las vamos a repasar, y de las que no se habla nunca: lo caro que es el puerto de Montevideo, en este caso para importar, porque los productos que estamos hablando, sí, que tienen el precio caro.
En términos tarifarios, y después lo que se agrega en términos impositivos, arancelarios, que también es otra parte de la explicación, y que va atado con una cara, podríamos decir, positiva, que es recaudación para el Estado.
Sí, los pasos de frontera, cosas que se pueden hacer, digamos, porque se habla mucho cuando viene la inflación, no ahora, pero cuando la inflación se va a 10 puntos, cuando el país se pone caro, lo hizo Astori, lo hizo la calle Azucena de Leche, ahora, ¿dónde arreglamos, dónde corregimos? hay como
sí,
lugares
hay para... márgenes para mejorar y algunos de forma bastante sencilla, decía Álvaro ayer. Otros son más desafiantes.
Sorprende con qué sencillez se podría mejorar el tema de los pasos de frontera.
Sí, bueno, te van a decir renuncia fiscal en un momento, no es tan sencilla porque...
Claro, ese es otro partido. Eso, los pasos de frontera no tiene que ver con renuncia fiscal, tiene que ver con hacer los movimientos, tener la voluntad política. Bueno, hay que ver también, hay otro país que también juega, en el caso de Fragmentos Argentina, pero... en el caso del Chuy Brasil, pero es algo que se ha hecho en otros pasos de frontera y que decía Loro, puede reducir significativamente los costos de camiones que están haciendo dos veces el trámite y perdiendo horas en la frontera cuando es la principal vía de llegada de productos al país.
Viene Seba Freitas a ahondar en este tema del día de hoy. En un ratito lo de la Arana queda No Toque Nada punto hoy para que lo puedan escuchar. Y ahora nos vamos, nos deslizamos a la deportiva, ¿no? No,
y una actualidad
y noticias con un toque de canciller.
Se puso ya los lentes, ojo.
Sí, está trabajando.
De 8 a 12.
No Toquen Nada.
Presenta Itaú. Darwin quiere casa propia. Por eso en Itaú bajamos la tasa del préstamo hipotecario a 4,3%. Conoce más en itaú.com.uy.
Confusión, 9:05 de la mañana de este miércoles, ¿estoy bien? No es hora de la deportiva, pero es cortina de la deportiva. Darwin, adelante.
¡Hola, pibala! ¿Cómo estás? Vamos a hablar un poco, porque ayer hubo noche de delirio. Carbonero.
Sí. Fiesta en el campeón del siglo.
Fiesta en el campeón del siglo.
Está pletórico.
Delirio, Carbonero. Sí, digamos, delirio colectivo, ¿verdad? Y uno no es quien para interrumpir ese delirio colectivo, pero un poco también le gusta.
40.000 almas entregadas a San Diego Aguirre.
Todo tomado, el canciller, es evidente que está todo tomado. Lo primero que tengo para decir, no, tengo una cantidad de cosas, porque ¿qué pasó? No sabes lo que pasó, ayer se me arregló el cable, el decodificador.
Ah, pudo ver por el cable.
Y justo sí, y justo no estaba mi familia, y pude ver como un tiempo y medio, más o menos.
Tremendo, ¿cuánto hace que no veía tanto tiempo de un partido de fútbol, Darwin?
Y desde Qatar. más o menos.
Claro, que estaba ahí además. Estaba
exiliado. No me la contó nadie, olvídese. Pero desde sí, más o menos desde Qatar, un año y medio haría una cosa así. ¿Verdad? Y qué impresionante, ¿no? Qué delirio. Qué delirio colectivo.
¿Cómo estaba esa gente?
Oh, sí, y todo eso de todo lo que uno ve que está muy destemplado, ¿no? Y muy como descoordinado con lo que ve la gente que suele ver fútbol. Es muy raro ir a ver un partido de fútbol sin solución de continuidad, ¿verdad?
Claro, porque está muy por lejos, muy lejos.
Exacto, claro. Y entonces me siento y veo todo diferente a lo que ven fútbol todos los días, ¿verdad? Por eso, mi condición de que cada vez veo menos fútbol me hace cada vez saber más.
¿Y ahí tiene fuentes? ¿En el básquetbol tiene fuentes?
Sí, tengo algunas fuentes. Y no, me sacaron carpiendo mis fuentes. Ahora les voy a contar. porque estaban todas carbonizadas.
Llanto, mucho llanto había ayer.
Todas carbonizadas. Y yo vengo destemplado, ¿entiendes? Yo vengo congelado. Bueno. A ver, y veo un Peñarol.
Hielo y carbón, es eso.
Rudimentario, discontinuo. Con más convicción que método, ¿verdad?
Pero eso no creo que se lo discuta ni el propio hincha de Peñarol, Darwin.
¿Ah, no? A uno que le puse que vos, pero Juan, horrible, me puso que a él le gustaba. Bien, cómo jugaba Peñarol.
Claro, ahí está capaz un poco agresivo en el momento del partido, en el medio del partido.
Lo místico por encima de lo programático. Bueno, ¿verdad? Sí, eso vendría a ser como el método de Diego Aguirre. O sea, mucha convicción y muy poco método. Un típico equipo del fútbol uruguayo, un típico equipo de Aguirre. ¿Sabe cuál es el método de Aguirre?
¿Cuál
la
es?
Convicción. Uh-huh. Su método es la convicción. Y eso se nota, ¿eh?
Porque no están convencidos.
Pero ahí se lo destacan.
¿Y con qué poco método que están convencidos? Eso es lo que impresiona, señor. Eso es lo que más me llama la atención. Porque con qué poquitos argumentos. Mucha convicción y le tiran toda la convicción adentro de la cancha, extremos rápidos, digamos, extremos intensos, siempre, después tiene ahí la parte esta de esta, la mitad de la cancha ahí
que hay tiene, un 5 que recupera y otro que trata de jugar,
que trata exactamente, y, bueno, sí, y que muchas veces no puede por su edad, ¿verdad? Qué mal que envejeció Gastón Ramírez. Estuvo chupando los excedentes contaminados de Bosnia todo este tiempo.
Fue su, muy poco.
O sea, ha sido muy descontinuo en el último tiempo. Largo,
¿pero dónde jugó, mijo? ¿En Fukushima? ¿Estuvo jugando? No, ¿por qué envejeció tan mal, Gastón?
En Italia, después pasó por Argentina.
Aparte tiene 33 años. No es un jugador que está, podía ya.
Tan añazo.
Ya está en el final, claro, 37.
No, está en el final, sí, está en el final. Definitivamente está en el final. Es un ex jugador de 33 años.
Yo creo que Aguirre lo tiene bastante claro. No si es un ex jugador, creo que todavía le puede llegar a entregar ciertas cosas que ninguno.
No son excluyentes, no son excluyentes. Que sea un ex jugador y que pueda rendir para Peñarol de acuerdo a las posibilidades que tiene Peñarol y las competencias que afronta, no son excluyentes.
Claro, y
con un ex jugador, vos más o menos, te la podés hacer 25 minutos, 20 minutos.
Bueno, lo que Luis Aguirre.
Los dejás 50 minutos adentro y durante 20 minutos hace algunas cosas. Eso es, pero es eso, y después, bueno, tiene el 9, es bueno, juega bien.
Maxi,
más que bueno, juega bien.
Sí, sí, sí.
No sé qué tan bueno es como 9, pero juega bien.
Bueno, hizo 5 goles, es el goleador de Peñarol en la Copa, pero además ayer los movimientos que tiene son
juega
buenos.
Bien, juega bien, juega bien. Y el pase que le metió al otro el segundo gol, sí, todo, sí. Juega bien. Y el enano ananea. Anda enaneando. ¿Y qué hace? Y enanea, dale, enano. Enanea. Y el enano enanea.
¿Cómo lo enaneó a Mayo en el primer gol?
Enaneado.
Ahora le voy a contar.
Usted le decía malo cuando juegan de
malo, claro. Pero es que me lo encontré ahí, adentro de la televisión, en un partido con partido de toda la América. Y le
sí,
pongo.
Sí, ya lo conocí, un viejo conocido.
Claro, y le escribo a este amigo que me sacó carpiendo. Le pongo, mire, a los 25 minutos del partido, le escribo esto, es hincha Peñarol, pero le gusta el deporte y lo ve bastante bien, pero, ¿entiendes? Sí. Es hincha Peñarol, pero le gusta el deporte. Son dos cosas contradictorias, sí, 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 claramente, sí. ¿Verdad? Y le pongo, me volvió a funcionar el cable, le digo, vi a Peñarol 25 minutos, juegan horrible, son muy rudimentarios. La revientan y corren como estúpidos nomás. Los extremos son intensos, el 9 juega bien, Ramírez es un exjugador con calidad y un poco de osteoporosis, y el hijo enano de Quasimodo tiene talento. Eso es todo lo que tienen para ofrecer. Se enojó.
Bueno, le tocó.
Ahí la parte importante, pero lo que más me llamó la atención, no es nada de Peñarol, es que Central tiene dos anormales en el fondo que no debería tener permitida la práctica conjunta del deporte profesional. Le puse todo esto antes del gol. Uno es el canario bruto, asesino en potencia que jugaba en defensor, malo, y el otro parece un central uruguayo.
Le Quintana.
Puse. Sí. El pelado alto parece un central uruguayo. Tiene toda la pinta de ser un central uruguayo que jugó toda la vida en la B de Argentina. Le puse. Dos cosas pasaron después. Recibí el mensaje reprobatorio de mi amigo, ¿verdad? Que me dice que él lo veía bien a Peñarol. Que y dijo, oh, perdón, le digo, no, debo haber visto macho. Las 16 veces que la reventaron los primeros 25 minutos me deben haber un poco sesgado,
claro,
en mi comentario. Esa jugada tan linda que hacen ellos, hace una cosa muy graciosa, Peñarol, que es abrir a los centrales.
Sí.
Cuando va a arrancar del fondo, pero se la pasan dos veces entre ellos, y después uno de ellos se la da a Guerre, y a Guerre la revienta la mierda.
En algún momento lo hablamos esto en una columna deportiva. Es como muy extraño porque se queda en el medio de la búsqueda de salir jugando del fondo, con los riesgos que eso conlleva, pero que al final tiene como intención ir ganando metros con ventaja numérica. O pegarle fuerte a que salte el 9 y cabecee para bajársela a un compañero.
Pero no, ahí y capaz que está pensado mejorar la probabilidad de la segunda pelota. Con
perdón, me quedé en el mensaje que le mandó su amigo. Se lo mandó en medio del partido, a un hincha de Peñarol en un partido de Libertadores que hace 13, 14 años.
No había aparecido.
Usted tampoco tiene tino, Darwin.
Destemplado, eso es lo que le dije.
Hielo y carbón, ese es el vínculo.
Claro. Claro, usted, si hubiera esperado a hoy de tarde, no creo que hubiera tenido mejores resultados, pero quizás hubiera apostado a mejores resultados.
No, y además tal vez el fondo del mensaje tenía un sustento, pero era tanto agresivo. Yo creo que
estaba, estaba en el campeón del siglo su fuente.
No, pero lo estaban viendo por televisión, ah. No le voy a escribir a alguien que está ahí en la Z. No, en la Z no, los que están participando en el ritual de la Z no se los toca, señor.
Me dice el Tincho, Darwin, a mí me hablan de fútbol en serio y les contesto, pero no te olvides, soy hincha de Peñarol. Y ahí se termina la
Z. Ahí está, perfecto, exactamente.
Y usted no, quería hablar en serio, en el medio del partido Libertadores.
Quería hablar de deporte, pero estaba todo más peñarolizado de lo que yo esperaba.
Y además ayer, la tensión, yo ahora hace un ratito le decía a Mati, la tensión que había en el campeón del siglo ayer era de un partido que el hincha sabía que se le iba el semestre, porque más allá de la apertura...
Muy cargado, claro, muy cargado
hace
todo.
13 años
el partido de ida, la geopolítica de la hidrovía, el tema de todo.
Claro, Ucrania, el Estado palestino, una cantidad de cosas, ¿verdad? Que la tensión la lleva muy alta, señor. Me parece comiquísimo entonces... eso que hace Peñarol después al final dejaron de hacerlo, incluso, o sea, ya les resultó ridículo hasta ellos, y Aguirre ya los corría y decía no, le voy a reventar nomás. Váyanse para el medio. Pero me pareció muy cómico eso, porque es como que intenta tomar algo de la moda actual, pero por la mitad vuelve a su esencia histórica de la peor manera.
Cuando mandó el mensaje todavía no había ocurrido la salida de Aguirre, ¿no?
Pero claro, eso es en el,
no,
claro,
en el final del primer tiempo, 25 claro. 25 minutos del primer tiempo iban 0-0 todavía.
Es una rochette.
Esa salida de Aguirre,
Un poquito más complicada.
Ya podríamos empezar a darle border. Hasta un título, una guerreada ya.
Una guerreada.
Sí, aguerreo.
No, ya lleva dos o tres de esas y son...
Jugó con fuego.
La persona que está por ser noqueada por Aguirre, lo último que ve es su tatuaje que dice resiliencia. Es hermoso.
Ya viene con la recuperación incluida.
Exacto, es espectacular. Es una terapia completa que te hace Aguirre, señor.
Linda inscripción para guante de boxeo esa.
Le digo, Darwin, yo que no estoy mirando fuera, ayer miré un poco, en el gimnasio estaba la parte del calentamiento previo, y me sorprendo de ustedes, no sé, se hacen los sorprendidos entre la trazabilidad de Aguirre y la facha de Aguirre. ¿Qué puede sorprender de Aguirre?
No importa, señor.
Como bolero.
Pero nadie se hace el sorprendido. Es que igual sorprende, porque es una. Como todo loco.
Desafía el umbral de la sorpresa.
Exacto. Vos no sabés cuándo va a estallar eso. ¿Entiendes? Ahí es donde funciona el efecto.
Son 90 minutos donde, bueno, en un momento, pum.
Claro, aparte cuando sale eso.
¿Y ustedes qué se sorprenden de que el oso se coma al domador? Bueno, sí, está bien, estamos todos esperando eso.
Impresiona. No es sorpresa, es impresión.
Eso, capaz que no es sorpresa, capaz que es impresión. Y la sorpresa es eso, porque es el momento. ¡Ay, mira, ahora! ¡Viene! Y es una cosa que genera emoción.
Sí, porque aparte cuando sale al vértice del área con 4 o 5 compañeros rodeando a rivales. Es inentendible.
Y reflexivo, toma muchas cosas con I.
Pero quiero decir que en el segundo tiempo vi una cosa importante, que es que a Aguirre le pedía que a sus compañeros que piensen en un momento. Sí. Aguirre les hacía la seña con los guantes así en la sien. Capaz que le picaba el hipotálamo y se lo trataba de rascar a través del cráneo, ¿eh? Suena más verosímil eso, incluso que él estuviera diciendo que piensen, pero yo en un momento lo vi haciendo, se hacía así, diciendo, jalo, tiene. Digo, ¿este le está diciendo que piense a su compañero?
Sí,
y los compañeros deberían reflexionar doblemente, ¿verdad? Pues, si este me está diciendo que piense, debo estar hiperventilando fuerte, ¿no?
No, porque después del partido yo lo entrevisté a Guerrero y él decía en un momento debía Peñarol... pensar un
poco. ¿Pero lo entrevistó con el domador ahí usted o lo agarró solo? No, sin el domador, es un peligro.
Está muy contento.
Está feliz.
Con la teoría del Dibu Martínez, me parece, dice un hincha de Peñarol que estaba...
Bueno, cuando iba antes de empezar el partido...
De la locura, sí.
Él juega mucho también con eso. Antes de empezar el partido...
también lo dice, pero no lo leí, Ricardo.
Antes de empezar el partido, iba caminando hacia el arco... La teoría es esa.
Sí, tiene mucha confianza.
Claro,
y le irriga mucho más la sangre para ahí que para el tiene todo para llegar.
Lo vio Darwin en el segundo tiempo a Aguirre, le dice en un momento que piense.
Aguirre,
sí, se ve clarito.
Yo vi a Aguirre diciendo a sus compañeros que piense.
Ah, ese es el momento. El hombre muerde el
Cuando va contra la hinchada Rosario Central, antes de empezar el partido, les hace señas como que se van de la Copa Libertadores. O sea, él está en ese rol de jugar con el loco idiota de golero, señor.
Tuvo
la discusión con Hulk en el partido,
tomándose muy en serio su rol, ¿verdad? Y su lugar en el fútbol, en la cosmogonía del fútbol, ¿verdad? Pero quiero volver a esa parte que hace Peñarol, que no sé si lo va a seguir haciendo, porque es comiquísimo. Yo diría que sí, que lo hagan, ¿eh? Porque es un comic relief de eso, de la liberación cómica que tienen todas las películas, que se tocan los dos robu. Hay uno que es un robu, el de Méndez, ese es una cosa espectacular.
Y bueno, es el que da el pase mal para el empate de Rosario Central, estaba jugando bien, ¿eh? Ese.
Sí, bueno, para su posibilidad.
Mejor que con él.
Sí, claro, bueno, fue la solución que encontró Aguirre
entonces,
para no estar.
Es como que intenta tomar algo de la actual política, pero por la mitad vuelve a su esencia histórica de la peor forma y con el peor atajo. Y uno, ellos se imagina, es como si se pusieran una caravana de palillo, ¿vio? Estos que son ahora como un lápiz, que usan los jóvenes. ¿No vieron nunca esas caravanas? Son un lápiz.
Sí, como un palito con de tamaño y forma de lapicera.
Ahí está, y ves uno así y en la mitad... Se lo saca, o sea, te da lo que pediste, se lo saca para apuntar en el papel donde hace la cuenta de la compra.
Como si lo tuviera atrás de la oreja.
O el guano de los fiados, claro, exactamente. Hecho, me hace acordar a mí con un smartphone mandando SMS, ¿entiendes? Ese tipo de actitud. Y bueno, y entonces, me gustaba mucho y le decía eso a mí, pero ¿qué era lo que yo le decía? Le decía, pero lo que más me llamó la atención es eso, que tiene dos centrales que parecen uruguayos, le digo, y es polémica esa decisión. Es cierto que no se cagan con nadie, uh-huh. La pareja de centrales uruguayos no se cagan con nadie.
Y no.
Pero te dejan el equipo bastante limitado, le ponía, porque tenés dos equinos de central.
Habla de Rosario Central usted.
Sí, pero le ponía, uno lo puedo ver muy bien ese efecto en Peñarol, ¿verdad? Ese peligro que se corre cuando se juega con dos centrales de ese tipo y en casi todas las canchas del fútbol uruguayo. Y bueno, todo esto fue antes, o sea, 5-6 minutos después viene el gol. Dos cosas pasaron después. Recibí este mensaje reprobatorio a mi amigo que me dice que lo voy a ver primero y bueno, me retiré de la conversación, ¿verdad? Porque me estaba importunando su momento de euforia delirante carbonera. Y 5 minutos después queda el pelado grandote que parece uruguayo parado en tierra de nadie, completamente desubicado en ningún lugar, ¿verdad? Saliendo a cortar el desborde de Milán y frenando por la mitad. Pues claro, ahí se dio cuenta que era Milán. ¡Ah, no, es Milán! ¿Qué hago acá? ¿Entiendes?
Descubrió un
no
lugar.
Ahí lo que yo creo que
descubrió se descubrió un lugar, sí, ahí no te ven. Ahí te pones ahí y le puedes mandar mensajes a Penadez. Y no aparece en ningún lado. Le puedes decir que Alicia no está, todo puedes decir ahí. Es una cosa, puedes ser infiel, puedes hacer todas cosas que no se deben ser vistas, ¿verdad? En ese lugar donde se paró el pelado. Sí,
porque ve que se le pone a las espaldas Leo Fernández y entonces se frena ahí en la carrera. Como que él va a buscar a Milán y se da cuenta que el pase va a ir.
No, se da cuenta que es Milán. Y dice: Milán, pero sí es Milán, pero yo no puedo creer lo que estoy haciendo. Dice. Y después pasa Mayo barriendo el aire hacia afuera del área como si le hubieran avisado que había un señor de campera inflada y barba en la puerta de la Benaberit. Se tira con una vehemencia y euforia que lo harían merecedor de un cargo honorario del directorio del Partido Nacional. Una trayectoria centrífuga, amigos, del centro hacia afuera del área, contra un zurdo que viene con el perfil cambiado de la derecha al medio.
No tomo en cuenta eso.
Igual hay mucho mérito de Fernández, en el enganche.
¿Cómo? ¿Está bien el hijo de Quasimodo? Está muy bien, señor, el hijo chiquito de Quasimodo.
Estaba repasando la,
qué talentoso,
las estadísticas de ayer.
Tiene, se parece, tiene cosas.
En 19 partidos que jugó en el semestre, hizo 9 goles y dio 9 asistencias.
Sí, sí, lo escuché, sí, no, pero es que, porque justamente Peñarol, con la incapacidad que tiene, con lo rudimentario que es, le da el tiempo que no le darían a un equipo competitivo de verdad. Que es esa cosa que puede desaparecer del partido, se pierde el partido porque es muy chiquito, no es porque se pierda.
Bueno, el segundo tiempo tiene un momento donde
sí, deja tiene abducciones, lo aducen, o se va a tocar las campanas, no sé qué hace, a recordar al abuelo. No sé cuándo se pierde, pero el Peñarol, como tiene tan pocas herramientas, lo puede esperar, y eso es lo bueno, señor. Y el enano tiene talento, ¿cómo no va a tener talento? Tremendo talento tiene el enano. Y le pega igual está un poquito chato. No es Roberto Carlos tampoco, porque se para para pegarle como si fuera. Le pega como Cristiano, pero tiene el cuerpo de enano zurdo. Es cristianano. Cristiano Ronaldo.
Bueno, ya lo dijo Aguirre, que nunca en su
Cristiano.
Nunca en su vida.
No repita eso, lo dijo ni Espíritu ayer con malicia. Con malicia.
No, lo dije porque fue un comentario.
Pero había referencias a cancillería.
La malevolencia de Diego Aguirre diciendo eso, señor. No le aclaró que había dirigido a Bengoechea, que le pegaba, que es el que mejor le pegaba de los que dirigió, claramente. Porque, por una razón, por la importancia que tuvo la pegada de Cochea. Cuando este enano haga un gol que le dé una Copa América a Uruguay, o haga un gol el
gol que hizo Bengoechea en el quinquenio,
bueno, capaz que ahí hablamos. Pero lo que pasa es que lo dice para matar por sexta vez a Bengoechea.
No, yo creo que lo dice
sí,
más por una...
lo dice no, por... Y eso es lo que me hace respetarlo. Eso es lo que dice... me gusta decir, que es un killer, que killer. Es un asesino, killer, y a los killers se lo respeta, sí, señor. Sí. Se lo respeta. No sé si tanto como para dirigir con una bandera del mismo atrás, ¿verdad? Es espectacular, es el gato que mira la cancha.
¿Por qué
no se pone un protector de pantalla en el celular también? Que esté él con la bandera atrás, señor. Así tenemos un Aguirre infinito ahí en el campeonato.
Igual lo dice para alinear a la tropa. Lo que todos en Peñarol reconocen es que lo que hace Aguirre en Peñarol es palabra santa de verdad, o sea que todos los jugadores están detrás del mensaje de Aguirre, y yo creo que si usted ahora le manda un mensaje a su amigo y le dice cómo juega Peñarol, nadie se lo va a discutir. Peñarol juega a eso.
Yo no digo que no sea la mejor forma en la que puede jugar Peñarol. Claro. Capaz que eso es Peñarol siempre, y tratar de que Peñarol no sea eso es un error.
No, y la conciencia de las limitaciones es una virtud central.
Sí, pero lo que pasa es que siempre es demasiado consciente de las limitaciones.
Hay un exceso de conciencia.
Aguirre es consciente de las limitaciones desde el día uno.
Bueno, pero lo maneja muy bien.
Impresionante. No, está bien por eso, pero capaz que Peñarol solo puede ser eso. Y me parece bárbaro. Con eso no pasás de los octavos de final a la Copa Libertadores.
Con eso
tuvieron esa campaña insólita en la que llegó a la final, no sé cuándo, pero es muy poquito, eso es lo que le estoy dando.
No estamos haciendo dupla de transmisión deportiva con Diego Muñoz, como diferencia con aquel 2000.
Claro, ahí está la diferencia.
Pensé que los que no deberían hacer dupla de centrales son los dos que están en Rosario Central, ¿no? Si trabajan en un rubro vinculado al tránsito, Mayo y Quintana le sacaban la libreta después del primer gol nomás, ya los dos suspendidos.
Bueno,
¿y qué pasa a los 20 segundos tiempo? La pareja de centrales uruguayos y Peñarol hacen lo suyo, señor, porque tenés dos centrales uruguayos y estás expuesto a esas cosas, señor. Entonces, bueno, está. Y después está el personaje de viejo que le queda muy bien a Russo, ¿no?
¿Cómo envejeció de golpe, Russo?
Bueno, en cuanto a imagen, ¿no?
Sí, tuvo un problema,
de golpe claro. Envejeció Ramírez. De golpe envejeció Ramírez. De golpe, yo no lo puedo creer. Si no hubo radioterapia en el medio, yo no lo puedo creer lo que le pasa a ese muchacho. Tiene una vejez prematura llamativa, ¿no? Llamativa. No se puede mover. Es una persona que ha perdido la capacidad de desplazamiento de manera absoluta a los 33 años.
Y en los últimos 2-3 años debe haber jugado 5 partidos, Gastón. En San Lorenzo tampoco pudo tener ni un minuto de continuidad, y recién ahora está agarrando rodaje a partir de que Aguirre lo llamó y le dijo que volviera a Peñarol, pero no ha tenido continuidad nunca hace mucho tiempo. Estuvo en el fútbol italiano, en divisiones de ascenso, después llegó a San Lorenzo. Todo eso le pasa, evidentemente, factura.
No, impresionante. Eso es poco. Lo que dijo usted. Yo estoy esperando que me diga que
queda seca acá para hablar
de fue de voluntario a Yemen. Estuvo salvando niños en Yemen durante un año y medio. Y bueno, está, ahora entiendo, sí, que esté así. La verdad, tu organismo se te deprime, volvés oscurísimo. Podés hacer dos enganches y un buen pase, nada más. Pero si no, no tiene ninguna explicación, señor. Y le digo, el personaje de viejo le queda muy bien a Russo en cuanto a imagen. Porque parece como un jubilado elegante y con personalidad. En cuanto a cómo dirige.
Bueno, ayer saca los dos mejores de Rosario Central. O sea,
Gagarruso. Gagarruso, el central de Gagarruso, señor.
Los dos cambios que hace. Sacó en el momento en el que Central estaba más cómodo en el partido y Peñarol
a
sufría.
A Campaz, que es el único jugador que tiene.
Y sacaba a Corra, que era el otro, que eran juntos, estaban jugando por izquierda y lo estaban volviendo loco a Peñarol. Lo sacan
sí,
los dos
Malcorra,
juntos.
Corra, qué bien que lo hubiera ido en los 80, Malcorra. Hubiera sido tremendo jugador en los 80, hubiera terminado en Boca, señor. Malcorra, ahora ya no, porque justo agarró una etapa en la que está toda esta parte de lo atlético, ¿verdad? De que hay que correr y toda esa parte que evidentemente a él no se le da. Pero el único jugador, sacó a Campaz, el único jugador que tiene. Y por el que debe preocuparse el rival. Sí, además de que no tiene una sola forma de hacerle llegar la pelota con espacio, ¿verdad? De limpiarle la cancha y abrirse. Pone a Malo a cruzarle pelota como una bestia.
Bueno, ayer mi compañero rosarino me estaba diciendo que a Campaz lo está sacando hace como 3-4 partidos, todos los partidos. Y tiene como cambios preestablecidos, algo que en algún momento también pasó acá en la selección uruguaya, ¿se acuerdan?
Bueno, esa fue otra cosa. Soy muy bueno, porque le mandé otra cosa que le puse después, le puse, me retiro de la audición diciendo que me gustó mucho el morenito que juega de extremo izquierdo en Rosario Central. Y me respondió, fue el mejor jugador de la Liga Argentina cuando Central se lo cambió. Uy, caramba, le digo.
Soy bueno, como Bellingham, Darwin.
Un experto descubridor tardío de talento, señor. Y por otra parte, no sabía que Central había salido campeón.
Sí, claro, de hecho, es antes de Estudiantes el último campeón.
¿Pero qué pasó? Se cayó un avión con todos los titulares, pero Campaz, que se había quedado en un bautismo.
No, y tiene que es casi
pero el mismo plantel. Son espantosos. Son malísimos. Es muy malo el equipo de Central. Bueno,
Darwin, acá le dice Dai, que está en otra sintonía, pero en la misma, a propósito de Diego Aguirre, dice, te amo, Diego, me pongo de pie a Aguirre, no a este Diego, a Diego Aguirre, hasta yo haría lo que él me mande. Acabo de decir en la cocina del trabajo, si Diego me dice divorciate, Aguirre, venga a la lapicera, y me manda una foto de ella y su hija, ataviada
por la sola
voluntad de Peñarol.
Cuando está por terminar el partido...
Mariana escribe desde la cancha, otra hincha, que elogia a Aguirre, dice, igualmente Darwin ya estaba arriba en la Henderson, no escuchan nada de lo que dice Aguirre, no se escucha nada, estaba arriba de él en la Henderson, el pobre gritaba y nadie lo escuchaba. Para mí gritaba abajo en la pelota, como yo, pero no sé qué gritaba porque nadie lo podía escuchar en la locura de la Henderson.
Cuando en el final la gente empieza a cantar la Copa Libertadores en mi obsesión, Aguirre se pone a cantar con ellos.
Y el canciller se sube arriba, me cuentan acá.
Bueno,
de
sí,
Aguirre.
Claro, tuve que mencionar. No, arriba no me subí, le conté que estaba cantando.
Metafóricamente.
Y Aguirre... Populistas somos todos. Sí,
y
populistas somos todos.
Y cuando
es la cosa que hay que hacer para sobrevivir. Populistas somos todos.
Y cuando sale de la cancha, hay en el campeón del siglo hay como un corredor y arriba la gente lo ve a los jugadores pasar. Y aplaudían a todos, por supuesto, ¿no? Pero cuando salió Aguirre, la gente
locura,
se volvió, y él miraba hacia arriba y cerraba los brazos y los
populistas somos todos.
Populistas somos todos. Tiene un hombre que dirige con una bandera atrás con su cara, señor.
Bueno, pero no la pone él, la pone.
No sé. No lo sé. Bueno, Dani, le quiero pedir perdón, Dani.
Igual no es más cómico que la salida de fondo de Peñarol, yo que acabo de decir. No es más cómico, pero es comiquísimo, no la pone bien.
Le quiero pedir disculpas, pero también gracias por el aguante a Gabriela, que no le gusta esta columna deportiva en la actualidad de noticias, pero ha aguantado, y no solo le quiero agradecer por eso, sino porque ha llevado a escuchar el programa ella a su hija de 35 años y a su nieta de 12 años. Tres generaciones de mujeres escuchando el programa. Me pedía que vayamos a Actualidad de Noticias, pero aguantó.
Sí, vamos a Actualidad. Está bien, nosotros vamos a Actualidad de Noticias, pero se va a lavar los platos. Estamos de acuerdo con eso, ¿no?
¿Qué está diciendo?
El chiste del futbolero.
Sí, está bien, Gabriela, la hija.
todo le incomoda. No puedo hablar de mi hijo hipotético que quiere ser una estrella del fútbol para amputado que le incomoda.
Y después tengo, no, y después tengo...
Que me dijo, aparte me dijo ya, vamos a llevarlo por el lado de la diabetes, dame golosina, me dice. No, por favor. Y dentro de 2 años soy una estrella del fútbol de amputado. Me la hizo bien, la verdad, porque tienen todas las de ganar.
Haceme esa pierna.
Y tenemos un hincha rosario.
Claro, dame caramelo, y vas a ver.
Darwin tiene razón.
Del fútbol de amputado, me dice. Sí, discúlpeme.
No, un rosarino, la hinchada que le mando saludos también. Darwin tiene razón. Yo le dije lo mismo de Central cuando jugaron en Rosario. Vive acá, pero es rosarino, nos escucha.
Cierto,
ambos son horribles.
De acuerdo.
Y el primer tiempo fue el show del pelotazo. La única diferencia, obvio, la convicción de Peñarol. Felicitaciones, hermanos carboneros, dice.
La mía, que debe estar rodeado. Y bueno, y ojalá se liberen de Gagarruso cuanto antes, ¿verdad?
Y bueno, después tengo un ida y vuelta con todos los hinchas Nacional que están molestos por esta primera parte, pero yo nos conocemos.
Ah, perdón.
Sí, el jueves que... tenemos Deportivo.
No, pero yo me puse.
Pero se me moría todo esto.
Ustedes van siempre, Peñarol cada 13 años, dejalo un ratito.
Se me moría todo esto. Y lo vi, fue una casualidad. Dígale a mi familia.
Eso.
Que se vaya a la hora que empieza un partido y que me vuelva a funcionar
en el horario antifamilia del fútbol,
claro.
Imposible, disculpen que no comenté el gol de mierda que hizo Nacional el otro día, que fue un saque de bolero con dos peinadas.
Ah,
el
gol de Danubio, sí.
Ese, el oficinista paraguayo ese bajándosela al otro en Tancur y todo, tampoco.
Vamos a la parte del medio, Darwin. Gracias al canciller. El viernes volvemos con la deportiva.
Un abrazo. No,
Sofía, perdón. Sofía, la hija.
No suelte a Diego Aguirre. No suelte.
Gabriela es la abuela. Sofía, la hija de 35. Y Aymara es la de 12. Que nos escuchan. Esa es las tres generaciones de familia que estaban esperando.
Porque dejó, además, dejó muy buenas sensaciones a Aguirre en San Lorenzo. Ayer los relatores, el relator y el comentarista hablaban de lo buen tipo que es. Así que.
Buenas.
Sí.
Claro. Sí, sí.
Nos vamos. El viernes sigue la deportiva. Aparte del medio, vuelve Actualidad y Noticias. Vuelve.
No toquen nada.
La asistencia médica.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Hoy la radio está muy tranquila. Y Darwin, más callado que nunca. Se enteró que se viene el ciberlunes de Mercado Libre con hasta 60% off del 3 al 5 de junio. Y ya no tiene de qué quejarse. Compran la app.
Continuamos, o comenzamos en realidad,
le pedimos disculpas. Le pido disculpas a toda la gente, no solo por lo que pasó, sino por lo que va a pasar, como siempre, ¿verdad? Que además tengo unos vecinos ahí que tienen pasto que están con unos sopladores de hoja, que es la cosa que hace más ruido en la humanidad, ¿no?
Sí,
no hay algo que haga más ruido que eso, ni las turbinas de un avión, el Boeing 737 de estos que se caen todos a pedazos, hacen el ruido que hace esto, viejo. Es una cosa de loco, para soplar una hojita, ¿verdad? Eso es lo que yo no termino de entender. Y si uno ya está quedando loco, ¿cómo queda la gente que trabaja de ellos, señor? Esa persona le pregunta la hora y te zumba la oreja, me imagino. O sea, te pega un guascazo, te da vuelta la cara.
Te da con la sopladora.
Sí, te da vuelta la cara, un cachetazo, seguramente. Sino porque debes quedar con los nervios completamente a la miseria. Bueno, así que está. Voy pidiendo una habitación en la clínica psiquiátrica Villa del Carmen entre la de Papazo Celeste y la fiscal Guiones. Alicia ya no está con nosotros. Después lo hablamos mañana, eso, si descansamos un poco. No la culpo. Demasiada presión. Anda tirando tarascones para todos lados, Alicia. No se acerquen a Alicia que tira tarascones. Utu, ¿sabían esto?
A ver.
Bueno, no.
La UTU
sí.
Metió publicidad en el Times Square.
Sí, apareció en las pantallas del Times
¿Cómo
Square.
¿Cómo hizo la UTU para salir en la pantalla de Times Square? Pregunta la noticia. Pagando.
Sí.
¿Cómo hizo?
No es caro salir 15 segundos ahí. Es totalmente accesible.
Sí. No tiene sentido.
¿Se puede?
Accesible, 40
dólares.
Sí. $40.
¿$40 los 15 segundos?
Sí. Sí, y si no lo ve nadie, ¿qué carajo te van
es
a cobrar?
Es para uno solo, un autopase que se hace uno.
¿Y para qué sirve esa, a la UTU?
Nada, te sacás una foto vos con...
No, a la UTU, atrás. No a mí. A mí
para... Ellos, se saca una foto a la UTU con el de la escuela atrás.
Ah, ya. O sea, a partir de ahí lo usa para publicidad.
Acá, y los giles caen. Ah. Es una estafa.
Porque digamos, tiene...
No, es lo que se conoce como una estafa legal, básicamente, ¿no? Una estafa noticiosa, sí, señor.
No me acaban de explicar por qué lo pusieron, porque...
Es una,
No, la relaciones públicas, sí, universal que tiene la UTU, que es las relaciones públicas de todo.
ROCAP.
Sí. Hay una relaciones pública que logra hacer las relaciones públicas del PCNT, del Partido Nacional, de las empresas que denuncian a Catunazi y de Catunazi.
Es una maravilla.
Es una maravilla y les hacen meter todas las cosas.
Un éxito. Y van todos a tener el PCNT va a salir de Tiny Square también.
Y si quiere sale.
Si quiere sale porque es la relaciones pública de Abdala.
¿Sí?
Y de
Catunazi.
Y de la UTU.
Y de la UTU.
Y de Carolina H.
Y de H. Y de todo lo que se enfrenta.
Es un poco también la salida del fondo de Peñarol, esto de la UTU, en el Times Square, ¿no? O sea, abrimos los centrales, tocando ellos entre ellos, y se dan al loco a Guerre y la revienta para arriba, ¿verdad? Y a correr a ver si le cae el enano y pueden anear. Porque es como, es raro, en el inicio mismo de la era... de la publicidad segmentada hasta el detalle más mínimo. No, yo quiero alcanzar este grupo de esta audiencia compuesta por varones bisexuales de 18 a 23 años con problemas del procesamiento de la melatonina. Entonces ahí uno le hace la publicidad para eso, ¿entiendes? Y le dice, no, yo te la voy a poner acá y esto... Y esto es la tira del Times Square, o sea, en la mitad de la nada que se supone que es algo avanzado. Claro. O sea, UTU manda un video al Times Square, sí, ¿no? ¿Tiene mucho más sentido que Elon Musk contrate publicidad para Tesla en el tablado del Albatros que la UTU publicitando en el Times Square?
¿Sabe que sí, Darwin?
Me parece que sí, me parece que puede haber.
Es más probable que se conecte con un cliente de esa forma Elon Musk que la UTU.
Con el Indio Solari, por ejemplo, que venga a ver justo el
voy a comprar un Tesla, dice.
Cuando voy a comprar un Tesla, el Indio Solari se puede comprar un Tesla perfectamente. No solo tiene el dinero, sino que tiene ese tipo de personalidad como para estar arriba de un Tesla y bueno, y ir a su baticueva, o sea, la Indio Cueva en donde vive secretamente y todo eso, ¿verdad? Y entre medio, también es muy, muy, pero muy verosímil esta leyenda urbana de que el Indio Solari iba a ver Murga San Albato, señor, donde se escucha como el orto, ¿verdad? Tiene un sonido.
El desafío es que se entienda la publicidad de Tesla.
Exacto, bueno, está ahí. Entonces ya ahí todo, y el Indio Solari un día va a ver, y dice, vea cómo te la. Ahora, ¿qué posibilidad hay que alguien vea el auto del Times Square y diga, me voy a anotar? Yo creo que no hay manera, señor, en 15 segundos de la aparición del auto del Times Square, ¿quién puede pasar por ahí, justo mirar, prestar atención al video que están pasando en el Times Square y decir,
comprender lo que significa?
Entenderlo, claro, y decir, ¿cómo me gustaría anotarme en ese lugar? Dice, ¿qué tengo que hacer? Ah, tengo que viajar a un lugar que tampoco conozco, que se llama Uruguay, etcétera, ¿verdad? Todo eso, y bueno, está, y ahí entonces habría llegado a su público, al público que desea llegar. La iniciativa fue propuesta por los propios docentes que buscaron promover alguna de las carreras en que trabajan. Buscaron promover alguna de las carreras en que trabajan en un lugar en el que nadie le prestaba atención, ¿verdad? Sí. Esa era la idea inicial, es una gran idea. ¿Para qué? Para después poder decir con total propiedad que se los invisibiliza, señor.
Ah, claro.
Que es un valor en esta época, ¿verdad? O se nos está invisibilizando. Salimos en el Times Square y nadie nos mira. La dirección de lo que hay... La Dirección de Educación Técnico Profesional, entre paréntesis UTU, por sus siglas en arameo, me imagino, no sé, yo no encuentro nada acá, Educación Técnico Profesional, Dirección de Educación Técnico Profesional, entre paréntesis UTU.
Sí, es Universidad del Trabajo del Uruguay, pero como que es de esas siglas que quedaron, pero cambió lo que hay atrás.
Ah, y quedó la sigla y cambió lo que hay atrás.
Sí, como con la CAF, por ejemplo.
Claro, pero es su sigla
bueno,
en
la
arameo.
La Corporación Andina de Fomento, sí. Pero cambió, es un banco.
Claro, pero ¿para qué lo cambiaron? ¿Por qué lo dejaron a la Universidad de Trabajo de Uruguay y listo?
Bien, ya de UTU.
Claro, si ya está, si está UTU, educación, dirección de educación técnico profesional, claro, entre paréntesis UTU. Bueno, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó?
Sí, les pasa con los nombres. Usted lo ha hablado en extenso, Darwin, tiene un paper casi.
Sí, bueno, pero por lo menos en el INAU le cambiaron la última palabra para que no fuera de menores. No sé qué es la U esa, no sé, de uruguayo es, no sé qué.
Universidad y Uruguay.
Claro, pero entiende que le sacaron lo de menores, pues, INAME, y entonces INAU.
Instituto del Niño Adolescente del Uruguay.
Exacto.
Yo le digo consejo al niño.
Bueno, está, pero no importa, pero ahí coincide, ¿entiende? El cambio de nombre con el final del nombre que le dio la posibilidad de ese cambio de sigla. Acá no, acá quedó la sigla y esto, bueno, no importa. No importa.
No, nadie le
todo
dice...
esto es lo que se cuestionó a los que vieron la publicidad en el Times Square, ¿verdad? Dice, qué raro, dice, mirá esta sigla, dice, qué raro funciona el español. Y dice que invirtió por segunda vez para promocionar la institución en la pantalla gigante del Times Square. O sea que encima es un refrito. No escarmientan, fueron de vuelta ahí. Vamos a quemarnos 40 dólares. Nos llevamos 40 dólares más, dale. Ahí en el Times Square.
El costo es ínfimo, ¿no?
Sí, cada vez me gusta más.
Evidentemente, si después logran.
Cada vez me gusta más la idea.
¿Sabes? Sí, aparte, si logran después que lo pongan en los medios, que se hable, evidentemente.
Bueno, cualquier cosa ponen en los medios. Pues, salimos nosotros.
Más si se manda la nota.
Yo calenté la interna de Mongolia. Y aparecimos en los medios, sí, señor.
Aparecimos en los medios.
Defendiendo nuestra gerencia. Aparecimos en los medios, claro.
Sí, nos cuesta.
Claro, lógico, por eso. Como a Cotelo, nos cuesta aparecer en los medios. Bueno, y aparecemos. Y que cada vez yo estoy más de acuerdo con esta campaña promocional de la U, señor. Debo decir, igual que me gustó más la primera, ¿eh?
Ajá, ¿no la vio?
No, por supuesto.
Y por eso le gustó.
Siempre hay que decir, claro, por eso, y además porque siempre hay que decir eso cuando sucede por segunda vez. Cuando sucede algo por segunda vez, uno debe decir, es ley decir, me gustó más la primera. Ah, y bueno, y entonces dice que está, que el equipo...
Es que vio la publicidad en Times Square, debe pensar que es algo de la guerra civil de Ruanda.
Seguramente, claro, o de Ucrania. Dice, mirá los ucranianos, dice, qué bien, porque aparte es un chabú. Dice, mirá qué bien los ucranianos, cómo se defienden, dice, siguen produciendo. Ese tipo de cosas, porque muestra ahí como unas imágenes de, ¿cómo es que se llama esto? Esto de fabricación, como que cosas, cintas de fabricación en serie, ese tipo de cuestiones, digamos, como esta, ¿no? Unas cosas así como de logística y
industria
tecnología.
Siglo XX, sí.
Ese tipo de cosas, y bien nuevito. Y dice que tal, que la idea generó una repercusión inmediata. Esto le mandan a los. Esta frase se la mandan a los medios. Y se hace realidad, está
la
perfecto.
La pegan,
se la manda en un repartido a los medios y una vez que los medios la publican, se hace verdad. O sea, claro. Cuando se la manda no es cierto. No genera ninguna repercusión cuando se manda. Pero una vez que lo publican, tiene razón. Es mágica.
Es espectacular.
La idea generó una repercusión inmediata. Es una frase mágica. Porque una vez que alguien la repite, se hace realidad. ¿Qué le parece?
Qué lindo.
Ni verugo carámbula conseguía eso. Saludo. Hago wifi. Sacudo.
Sí, está viendo wifi.
En el cielo, sí. Y bueno, y entonces está, dice que bueno, diferentes cursos, todo eso. Yo qué sé. Está bien. Bueno. Otra cosa. De la auto.
No.
Más del auto. Todo del auto. No. ¿Qué quieren hablar? ¿Quieren que les cuente, que les lea tres o cuatro comentarios del foro del País a la transcripción de algunos de mis pasajes de mi acérrima defensa tentador. De las instituciones de Mongolia?
Es muy tentador esa propuesta. ¿Cuál es la otra?
Y especialmente la parte B de nuestro gerente Dos Cabezas Piñaki, ¿verdad? Que fue la que defendí. ¿Cuál es la otra? Podemos hablar finalmente de lo de Pedro Sánchez y Milei, aunque me parece que estamos un poco, no solo tarde en el día, sino tarde en la hora de este día para abarcar de una forma un poco más teórica, ¿verdad?
Con el foro.
Ese enfrentamiento que tuvieron. También podemos hablar del desequilibrio de la fiscal Guiones, que está un poco sobrepasada. También podemos hablar, como 10 noticias en un minuto. Podemos hacer... No, está todo por la mitad, igual.
Bueno, vamos con el foro, entonces.
Vamos con el foro, está. Pero no es demasiado...
¿Cuál es el foro?
Los comentarios a la...
Bueno, sí, porque redondeé venía ayer, eso.
Sí, pero igual lo podemos dejar para mañana. Sí. Por acá es todo atemporal, señor. No hacemos más con una actualidad nosotros. No. Te voy a contar una cosa a Lionel que no se dio cuenta. No hacemos más con una actualidad. Es cualquier cosa. Sí,
igual le digo que
no tiene ningún tipo.
Es lo más cercano a la actualidad que tenemos. Igual es una
verdad. Sí, no, bueno, no. Pero es que lo que pasa es que usted.
No,
primero,
es
bueno,
no es que se conmigo. No.
Usted es un pionero. Usted es un pionero. Usted empezó dándole la espalda a la agenda y después. No hubo más agenda. O sea que usted no se enteró porque estaba de espaldas, justamente. Claro.
La vida desapareció.
Pero no hiciste mal la agenda.
Ay, pero no pude percibirlo.
Podemos leer la nota Ojeda.
¿Y en qué cree Ojeda? Hay oyentes que le reclaman toda la vida.
Sí, me lo tira.
¿En qué cree Ojeda?
Ricardo me tira acá
la que no creemos nosotros en Ojeda, tendríamos que leer en qué cree Ojeda, ¿verdad?
Yo soy ateo Ojeda.
Es ateo. Yo creo que puede ganar con el 80% de los votos o sacar 17 votos.
Una o el otro. Sí.
Cualquiera de las dos posibilidades me resulta verosímil a esta altura del partido, señor. Y bueno, entonces usted ya tiene de Ojeda, sí, como sí. Está del lado, tiene tres compañeros ahí para jugar un truco de a cuatro, ¿verdad? Guzmán, Acosta y Lara. Lara, están los tres con usted. Todos ateos.
No se llevan bien con Ojeda.
Va a ese club. Señor, uno muchas veces queda en clubes incómodos. Sí. Si quiere, lo que puede hacer es suspender su presencia en ese club, sí. Como yo hice con el sionismo, que suspendí mi sionismo, y como hizo Laudelar con Petorovsky.
Está bien.
Estuve bien.
El amigo de Kesman.
Estuve bien, el amigo de Kesman, claro, sí, sí. El doctor grado 5 en laicidad, que no lo dejaron venir a laicidiar acá. Bueno, demostrando que la laicidad es un problema, justamente, ¿verdad? Y entonces, puede suspender, señor. ¿Lo quiere suspender? ¿Quiere suspender su ateísmo de Ojeda? Lo suspende. Bueno, está. Entonces, ¿qué quieren hacer vos?
No, el foro, anda? El foro.
¿Todo bien? El foro, vamos con el foro. Sí, vamos con el foro. ¿El foro, un poquito de foro? No,
foro.
Un poquito de foro. Bueno, ¿qué pasó? Le contamos a la gente más o menos, ¿no? Uno calentó la interna, trató de defender las instituciones. ¿Y quiénes son las instituciones?
Instituciones
de Mongolia, ¿verdad? Los gerentes, claro, Piñaki, el gerente de dos cabezas, y uno se queda tranquilo en ese sentido porque hizo lo que tenía que hacer, ¿verdad?
Está demostrando que usted no es tibio, que toma parte, Darwin, en este caso.
En poco caso. Yo no soy tibio cuando viene el número de mi cheque. Ahí eso es lo único que me calienta. Y ese, finalmente, uno se queda tranquilo porque no se entendió nada. Se queda tranquilo, digo, leyendo a los foristas del país. Y ese es el último objetivo de la comunicación en estos días, ¿verdad? Que no se entienda. Eso es lo que busca cualquier persona que comunica. Que somos todos, porque todos tenemos un micrófono adelante. Y la verdad es que eso, hay que tener un micrófono adelante. No, no es que hay que tener un micrófono adelante. Es que tenés un micrófono adelante. Y tenés que saber eso. ¿Qué? Es una cosa que le hubiera venido bien saber, por ejemplo, a Bustillo. Que no sabía que tenía un micrófono adelante y se quedó sin trabajo.
¿Sabes qué es eso que le estás hablando? Un micrófono.
Exacto.
¿Sabes lo que pasa del otro lado de los micrófonos?
Y te escuchan y te graban y después te escuchan cuando quieren. Bueno, entonces todos tenemos un micrófono adelante y el que no se da cuenta de eso se queda sin trabajo. Salvo quienes, salvo los que nos pagan por tener un micrófono adelante. Que cada vez nos pagan menos, también hay que decirlo, y a mí me deben plata. Bueno, lo que más satisfacción me genera es ver cómo mi defensa de Jorge, más allá de que no tuvo ningún reconocimiento de la persona, ¿verdad?, de a quien defendí, surtió efecto. El ataque furibundo de los foristas del país al Piñe es un efecto no deseado.
Secretamente
estuve deseando como autor.
Deseado efecto no deseado.
Es un deseado efecto no deseado, correcto. Porque técnicamente es un efecto no deseado, digamos. No, yo no trato
no buscó
hacer
eso.
Claro, yo no busco eso, pero técnicamente es un efecto no deseado, pero emotivamente, afectivamente, es un efecto deseado. ¿Me entiendes? Qué lindo eso. Cuando hay un efecto no deseado que uno desea, ¿verdad? Y en el fondo uno estaba deseando ese efecto no deseado que se produjera, ¿verdad? Y vaya si se produjo. Por otra parte, tengo que decir que se genera solo también. No me siento un gran hacedor.
No, pero usted está
en
un nivel...
No me siento el Diego Aguirre de las puteadas al piñe en el Forita de Diario País, pero digamos.
Usted con su reflexión, Darwin, está por encima del FMI, por ejemplo, un nivel que en su momento tuvo a Cristalina Georgieva diciendo, estamos pensando un poco en los efectos no deseados.
Claro, dijo, hay que pensar un poco más en los efectos no deseados, dijo Cristalina. Increíblemente siguió con su trabajo, no se dio cuenta, tenía un micrófono adelante. Otra que no se dio cuenta, tenía un micrófono adelante. Y nadie le ha hecho. Bueno, ¿ves por qué es injusto que se haya ido Bustillo? Ahí tiene. No se necesita nada, entonces, para que ataquen con saña y desproporción al piña. Así que tampoco eso. No me creo un gran... No se dio a ir, ¿está? En este partido. Pero igual me divierte. Vamos a leer dos o tres, ¿está? Ricardo Mechelli, dice este. Es de estos que ponen punto suspensivo todo el tiempo. Por eso lo elegí, ¿verdad? Señor, 59 comentarios.
Déjeme hacerle, le voy a robar solo 30 segundos para dos o tres oyentes que están pidiendo. Esto viene de un comentario del Piña a propósito de la renuncia de Iturralde, un mensaje que le mandan a un programa de Azul, Álvarez, que critica al Piña, trae el mensaje y lo critica por bolichear, y la defensa de Darwin con el pedido de sanción y suspensión.
Sí, claro, porque había atacado a un gerente, además pidiéndole algo que es lo que hacen todos, ¿verdad? Y que es lo que nos reúne frente a este caso, que inicia en una gran bolichada del propio involucrado y autodespedido.
Y que la máxima jerarquía del país lo llevó al bolicheo máximo.
Sí, claro, y si no, ¿qué presión si no viste que 22 imputaciones le hicieron, ¿ah? Que está todo procesado, está, que todo, tiene todo el hecho una flor, tiene el, ¿cómo es que se llama? El legajo, ¿cómo es que se llama esto? Sí, el colgajo. Mira cómo le dejaron el colgajo.
Bueno, todo, después calentó la interna y llegó a, no sé...
A pedir, bueno, la suspensión, ¿no? Y 5 sellos, esto, todo, no sé cuánto. Y entonces el país retoma esas palabras, las pone, las transcribe, y acá viene la reacción de los foristas, ¿verdad? ¿Está? Entonces empieza este con de que lo elegí porque es de los que ponen puntos suspensivos todo el tiempo, y me parece que es gente como que le salta el CD en el auto. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, porque es una metáfora medio vieja, pero a mí me da esa sensación, la gente que pone puntos suspensivos todo el tiempo.
Queda como ahí que...
Es como que, claro, como que tienen glitches, ¿no? Se dice ahora eso, que ¿qué queda ahí? Se le tranca el macaco del PlayStation, ¿entiendes? Se le queda. Sus pensamientos vienen así, pero sin solución de continuidad. Que no, tampoco sé bien lo que es, pero me parece que aplica en este caso, y es como que tiene baches, ¿entiendes? Baches, punto suspensivo, y después arranca por el mismo lugar o por cualquier otro, no importa. Pero es como que permanentemente le están agujereando los pensamientos, es una cosa medio así la sensación que me genera. Les duele el Nacho. Les molesta, dice este Ricardo Mencheschi. Les molesta, típico de los bolches, puntos suspensivos. Pero eso sí, cuando el Nacho critica a la coalición, bien que se quedan calladitos, coma, puntos suspensivos. Y por eso le digo que
es un artista.
Es como un taladro que tiene de la cabeza esta gente. Bien de Garcas, puntos suspensivos.
Bien de Garcas, me encanta.
Punto suspensivo, signo de exclamación, de cierre, signo de exclamación, de cierre. O sea, dos. Puntos suspensivos y dos signos de exclamación.
Bolches Garcas, muy bien.
El Piñe, un cabeza de foca. 4 puntos suspensivos. Y el otro payaso, un inútil y estúpido, 3 puntos suspensivos.
¿Ese es usted?
Ese soy yo. Acertó bastante, le digo. Ese me escucha, me parece. Payaso, inútil y estúpido, son tres cosas que no pone gas. Debería decir eso en mi tarjeta de presentación. En LinkedIn dice eso, payaso, inútil y estúpido. digo, payaso útil, ya lo dijimos, el 222. Que va a
claro, que payaso
decir, es un payaso útil. Sí. El payaso en general es inútil. Y estúpido, bueno, ya lo sabemos. O sea, me enorgullezco de esa característica. Yo me llamo más a mí mismo idiota, pero es a preferencia personal. Gusto los colores. ¿Está? Para gusto están los colores. Ya está, estúpido. Bueno, 3 puntos suspensivos. En resumen. Coma, 3 puntos suspensivos. Sí. Es espectacular.
¿Cómo está la coma, punto suspensivo?
No, 3 coma y 3 puntos suspensivos. Excelente. Punto suspensivo. 2 lacras zurdas, serviles, que se bajan los pantalones defendiendo lo indefendible. Puntos suspensivos. Sin trascendencia. Puntos suspensivos. 3 signos de exclamación de cierre. Espectacular.
Es un estilo similar.
Es espectacular. Es como Saramago cuando escribía todo sin coma y claro, todo así para hacer sin coso. Pero natural. ¿Entiendes? No buscado, o sea, genuino. ¿está? Me encanta más que diga que estamos defendiendo lo indefendible. Es lo único que pude rescatar de toda esa cantidad de puntos sumergidos, además de la descripción perfecta que hace de mi persona, que lo indefendible es la autoridad del Piña como gerente.
Sí, en su caso sería eso lo que defendió.
Eso es lo que defendí yo, claro, no, obviamente que no está hablando de eso él, pero le digamos que es como que acierta por casualidad, básicamente, porque está bien, pero termina agrediendo al Piñe sin quererlo, ¿verdad? Otro efecto no deseado, digamos, ¿no? De lo que escribe. Termina agrediendo al Piñe sin quererlo, que dice, es indefendible el Piñe como gerente. Y bueno, yo calculo que Iñaki estará de acuerdo con eso.
Ya tenemos oyentes estalqueando a los foristas. Dice, tiene una cruz templaria de Avatar, todo tomado.
Sí, señor. Es templario, ahí está. Mire, quiere meter los templarios.
No se va a sentir cómodo.
Me gustan los templarios. Oh, qué lindo, Lionel, cuando entra los templarios. Oh, ¿cuánto demora Lionel en salir carpiendo de los templarios, señor?
Menos de tres minutos.
Bueno,
plantaron cara.
Sí, yo defendí a mi gerente y al boliche, señor, que son dos figuras fundamentales
claro,
de mi vida.
Claro,
y no hay nada más defendible para mí. Son indefendibles los dos, completamente. En el caso del Piña y en el caso del boliche, el boliche es una cosa del siglo XX, señor. Ya nadie respeta al boliche. Boliche. Y el Piña no se defendió en sí mismo. Pero bueno, seguimos. Comentario de Pablotru.
Sí,
Piñeirúa y Darwin, ambos son agentes políticos a favor del Frente Amplio. Y con eso logré enlodar el nombre del tío abuelo del Piñe. Esto me gusta mucho, este comentario.
Claro, Darwin Piñeirúa.
Correcto. Alguien alguna vez buscará en Google Darwin Piñeirúa.
Le salió ese comentario.
Le va a salir este comentario. Le arruiné.
Lodo no deseado.
Exactamente. Le arruiné la memoria histórica al Piñeirúa impoluto, señor.
Una inteligencia artificial del futuro va a caer en esta confesión.
Correcto. Le va a preguntar Darwin Piñeirúa y la inteligencia artificial de Google le va a poner. Agente político a favor del Frente Amplio, muy conocido, que tuvo una pista de atletismo y era repudiado por los lectores del país. Es espectacular. Estoy tan contento con ese efecto no deseado. Pero además, lo otro que me gusta de este Pablotru es que se ve que su comentario vino antes de leer la noticia, que transcribía lo que uno había dicho al aire. ¿Por qué es esto? Porque unos minutos después escribe él de vuelta, ¿verdad? Después de que leyó lo que yo había pedido, que eran 5 días de suspensión, 5 días de sueldo para Nacho Álvarez, volvió y escribió. Y encima Darwin demostró la hilacha de represor e intransigente al pedir una suspensión. ¡Ya la leí! Ese fue el toque, me gustó mucho eso.
Qué lindo, qué lindo.
Y su comentario anterior era claramente sin leer, ¿verdad? Bueno.
Como corresponde al forista.
Señor, yo no respeto al forista que lee las noticias. No lo respeto. ¿Para qué entra? ¿Para qué comenta? Bueno, y después hay una que se llama Gaviul32.
Sí. Gaviul32.
Gaviul32, que dice, otra gran noticia del país. Este me encanta. Esta cuando entran a putear la noticia que le ponen, pero les cliquearon igual, me parece genial. No sé quién es más estúpido. 3 puntos suspensivos. El Piñe, la imagen lamentable que representa al populacho comunista frustrado que nunca llegará a nada.
Esa es opción 1.
Escuchate, Jorge, ¿no? Nunca llegarás a nada. Te lo dije Gaviul32. Se escribe el foro del país de noticias de gente que nunca llegará a nada, digamos, ¿no? Ni escucho esa basura de radio con todos esos compañeros frustrados que se creen dioses por tener un micrófono.
Ese es uno de nosotros.
¿O casualidad? No, o casualidad. Es o casualidad, porque no le puso la H, señor. Sí. Así que es o casualidad. Que solo lo escuchan en los ónibus, el taxista, el fletero, y en alguna, abro comillas, empresita, cierro comillas, pedorra. O sea, no en Google, no en,
no,
en
no.
Tesla.
Micro, pymes,
no en Nvidia. Ninguna de las empresas que no se escuchan.
98% de las empresas.
Muchas gracias.
Por favor, dice, dejen de darle espacio a esta basura que no aporta nada al país. vayan a trabajar a Torrantes, puntos suspensivos, dice al final de todo esto, alguien que se tomó el tiempo durante la jornada laboral para escribir dos párrafos acerca de la irrelevancia de una noticia a la que entró para constatar la irrelevancia y la decadencia del medio por el cual accedió a la misma. Después de, además de denostar el 90% de los trabajos posibles, dice, vayan a trabajar, ¿no?
Que solo le escuchan en...
Es maravilloso.
Mi familia joven encuentra petróleo ahí, que me conoce a partir de las redes. Mi familia joven nada más encuentra petróleo en las cosas que me dicen.
se divierte
como pocas cosas con las cosas que me dicen. Con gaviules y demás se divierten. Dice, mira lo que te dije, y se cagan de risa.
Es espectacular.
No son de los foristas, no van al Foro del País, me parece.
Parece que hacen ahí con cuentas. Yo no tengo cuentas, a mí las cuentas me las maneja los Hunters.
Sí, yo no puedo.
Pero dicen cosas
también.
No me gusta escrolear, a mí no. Me mareo.
Estoy dolida. Trabajo en una multinacional de primer nivel y los escucho. ¿Qué hago? Dice Nancy.
Y no se lo reconoce. ¿Sabes lo que te pasó, Nancy? Te invisibilizaste. Pedí un bono.
Te vas a sentir mejor. Resiliencia.
Sí, claro, y resiliencia, como cuando viene corriendo de frente a guerra. Es espectacular que eso sea lo último que veas antes de que te apaguen la luz. El tatuaje que dice resiliencia en el cuello de un loco de mierda que viene corriendo para vos. Con un puño volador. Bueno, amigo.
Alejandro dice que tiene una empresita con la señora y no se escucha.
Claro, dice el aforista.
Sí, anda, ¿sabes lo que te digo? Vayan a trabajar.
Vamos a trabajar nosotros eso también. Y usted lo escuchamos mañana, Darwin, aquí en No Toquen Nada, a las 9.
No Toquen Nada.
Más temprano aquí en No Toquen Nada, una ronda sobre eutanasia, libertad, derecho. Juan Faropo y Miguel Pastorino pusieron sus impresiones, sus ideas y sus puntos de vista contrarios. Juan Faropo a favor de la ley, el proyecto de ley de eutanasia que se está discutiendo en el Senado, ya votado un diputado, Miguel Pastorino en contra. Ahora un ratito repasamos algunos de esos momentos entre el abogado, docente de la Universidad de la República, docente en el ámbito del derecho humano, justamente en la Cátedra de Derechos Humanos, Juan Faropa, y el doctor en filosofía, Miguel Pastorino. Pasó por la deportiva, pasó por la actualidad de noticias, pasó por acá el canciller y se metió de lleno en la columna de actualidad de noticias. Le quedaron algunos datos, no pudo dar información. No se puede dar información.
No.
Igual hubo análisis en un momento.
Hubo mucho análisis futbolístico, pero porque Darwin miró fútbol en exceso.
Me aburrieron a mí, a Gabriela, y a su hija y a su nieto.
Está bien, pero ¿cómo estuvo la segunda mitad de la columna? No se puede quejar.
Levantó un poquito.
No se pueden quejar.
No está escuchando, por eso lo puedo decir, no está escuchando Darwin. Bueno, le quedó algo, y quedó algo también para hablar de Uruguay, país. Ya le pongo Uruguay, país caro, sin signo de interrogación. Ahora se lo pregunto a Seba Fleitas.
No toquen nada.
Con este pronóstico, ¿quién te salva?
Llama a los guardianes del confort de Dobarro y Pichel. 2200-2001, dobarro.com.uy.
Me había dado cuenta de la neblina, pero dice que hay neblina, baja visibilidad. Entonces, aumento de nubosidad, nieblas y neblinas, neblinas y nieblas también en la tarde, 11 grados, 18 de máxima, humedad 93%, mañana 8 de mínima, 16 de máxima, nuboso, periodo de cubierto, muy parecido para el viernes 31, último día del mes de mayo, con 6 de mínima, 17 grados de máxima.
No toquen nada.
Mirando valores de cierre, tuvo un aumento de 5 centésimos el dólar en el día de ayer frente al peso uruguayo, un cambio pequeño que no mueve la aguja de la pizarra, 37.35 la compra, 39.75 la venta, el euro 40.35 y 44.35, el real 7.20 y 8.70 y el peso argentino sin novedad alguna, 2 centésimos la compra, 7 centésimos la venta.
Gracias a todas las personas que nos escriben de empresitas chicas, empresitas de mierda, unipersonales chiquitas, unipersonales de mierda.
Grandes empresas públicas, entidades del Estado, multinacionales también.
Bueno, porque esto es un comentario de una aforista del país en una nota que hacía referencia a un comentario de Darwin sobre el Piñe, y Nacho Álvarez eligió algunos para leer Darwin, y uno hablaba ¿Qué decía? Que nos escucha gente de empresitas de mierda.
¿Sí? Solamente lo escuchan en los ómnibus, los taxis, los fletes y las empresitas
chicas. ¿Vos sos las empresitas chicas?
No, yo le iba a decir
que las MIPYMES que son. Tengo a Sebastián. Acá las MIPYMES son 98% de las empresas. Sí. Si es por tamaño.
Sí, no recuerdo. Un poquito menos me suena el número, no recuerdo.
Pero no mucho menos.
Pero no mucho menos. Son la enorme mayoría.
99% de la audiencia.
Sí, yo tengo una empresita y soy un payaso inútil, idiota. Ojo, tomé, la población no llega a lo que llegó el Piñe. Porque decía que el Piñe no llegó a nada, ¿no? Y después, bueno. Gracias, de una unipersonal que escriben también.
No se escucha desde una empresa.
No nombró a las viejas, no, porque no fue Darwin que nombró a la audiencia, fue el aforista que quien no se escucha. Darwin nombra siempre a las viejas que no se escuchan. Martín, gerente de una multinacional de IT, de tecnología e información, como lo estaba escuchando, ya mandé la renuncia. Me hacen un lugarcito en Magnolio. Toquen nada, no, pero en Magnolio.
Si me preguntás,
no tengo ni idea cuántas empresitas hay acá, de la grande, de las chicas, de las unipersonales, así que seguro algún lugar te pueden hacer por acá. Ahora viene Seba, nosotros dijimos, semana para hablar de Uruguay, país caro, y teníamos la duda, ¿lo ponemos entre signos de pregunta, abren y cierran signo de interrogación, o Uruguay, país caro?
Yo creo que lo pondría con signo de pregunta, por dos motivos. El primero porque... metodológicamente probar que Uruguay es una afirmación que es difícil de probar. Uruguay es caro. De vuelta, tenemos que definir cuál es el contrafactual, ¿no? ¿Cuál sería como el mismo Uruguay? ¿En qué sentido le llamamos caro? ¿Es un problema de tipo de cambio? No sé, como una pregunta que económicamente es difícil de definir.
Bien.
Entonces, mejor dejémosle el signo de pregunta. La segunda cosa es porque mientras que está con el signo de pregunta nos genera esta inquietud de seguir avanzando en cómo lo hacemos más barato, que eso sí es más fácil de ver, ¿no? Por ejemplo, ayer tuvimos a Álvaro, que nos... Álvaro Galán,
el economista, ya está la nota subida, no toquen nada.uy, con el título "En Uruguay los altos costos de comercio son una política de Estado". Y la LANE nos ayudó, porque queremos hablar de política de mediano y largo plazo, o política de Estado, y una discusión ahí semántica también. Pero bueno, es el foco que queremos tener, no toquen nada, este año. Y él dijo, bueno, esto de los altos precios y los costos de comercio es una política de Estado al final en Uruguay.
Y nos dio como casos muy concretos de cosas que podemos mejorar, ¿no? Entonces, mientras que tengamos ese signo de pregunta ahí, quizás nos motiva a entender estos casos concretos y irlos mejorando,
¿no? Creo que para el clickbait es mejor el signo de interrogación, ¿no?
Eso parece indicar la tendencia, porque muchos portales están apelando a eso, a título con pregunta.
Quiere clics en la semana de Uruguay, país caro. ¿Cómo jode decirlo al aire de esa manera? Ahora venimos con una columna de Seba a propósito de, y mañana vamos a meternos en frutas y hortalizas con Pablo Pacheco.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Le pregunté a Seba Fleitas, al doctor en economía, ¿Uruguay país caro? ¿Lo ponemos con signo de interrogación? Sí, no. Él dijo no y dio unos argumentos técnicos económicos. Ahora viene la columna de él, pero le saltan desde la audiencia. Laura dice, Uruguay país recontra caro. 3 signos de exclamación. Vive años en España, arrepentida de volver. Muy caro acá, impuestos por las nubes. No vuelven en servicios. Llanto y mayúsculas. Al menos en Europa, ve estos impuestos reflejados en salud, seguridad, educación. Hablo con propiedad, dice Laura. Te dice Ale, ¿no sería al revés? Si al decir, si en el grupo se pregunta que Uruguay es caro, es más motivante a mejorar. Y si nos basamos en el índice Big Mac, seguro es caro.
Cuestionaba si que sea mejor la presencia de los signos de interrogación en el Uruguay país caro para buscar soluciones. Parece que cualquiera de los dos te empuja a buscar soluciones,
sí,
¿no?
Yo creía que estaban lejísimos las soluciones. Ayer cuando escuché al economista Álvaro Lalane con propiedad y hablando de un tema que maneja, comercio exterior, en este caso importaciones y demás, entendí que hay terreno para trabajar. A ver qué dice Seba ahora, en un ratito nada más venimos con eso.
No toquen nada.
Diego Muñoz es una presentación de Supermatch. Confía en tu instinto y juega a todos los eventos deportivos en la nueva web y app.
Casi inédito para este siglo, los dos grandes en octavo de final de Libertadores.
Hace 22 años tremendo que no entraban los dos grandes a octavo de final.
Gracias a Peñarol, las dos cosas, que no entraban durante 15 años.
Algunos años pasó Peñarol y no pasó Nacional. Juntos desde el 2002.
Exacto. Hace 22 años que no pasaba esto, que los dos estuviesen en octavo de final. Es una buena noticia para un fútbol de verdad que en el ámbito local está tan decaído.
Cambia el chip y te observa como bolso, que es Seba Fleitas en vez de como economista.
estuvimos fuera de aire, estuvimos charlando mucho sobre el Chino Recoba, sobre algunos aspectos de la identidad futbolística que busca Nacional.
Sí, su indiscutible idolatría también.
Se pierde un poco el foco centrado, técnico que tiene Seba con Nacional. Pero bueno, dale chances de rivales.
Hoy hablábamos en la columna de Darwin sobre Peñarol, que clasificó segundo y que está en octavos. Nacional también lo ha logrado, lo consiguió la fecha pasada y va a jugar.
Preguntas medio boludas capaz, pero no se pueden cruzar porque los dos están segundos.
Solo porque son segundos, porque equipo del mismo país perfectamente pueden jugar en
Para cruzarse tendría que ser en cuartos, en el escenario con mayor confluencia de casualidad.
Correcto. Nacional mañana juega contra Libertad de Paraguay. Aún cuando esté clasificado, el partido para Nacional es muy importante, con el objetivo del Mundial de Clubes, que aparentemente va a ser mucho menor en cuanto a ingresos económicos.
No son 40 millones.
Que esa bestialidad de dinero que se había manejado.
Ah, me dijo un oyente el otro día, pero yo como no manejo esa información, no, dice, ojo, los 40 palos, eso de dólares, que no.
Sí, eso.
Multiplicalo por todos los equipos y te da una cifra que es imposible lavar.
Está medio bravo, porque además los equipos de Europa no están muy afín con jugarlo, porque el calendario se les comprime demasiado de vuelta. El otro día el Tottenham terminó de jugar la última fecha de la Premier League y al otro día se tomó un avión a Australia a jugar un amistoso con el Newcastle. O sea, la demencia de los calendarios actuales, de verdad que van a terminar rompiendo todo. Pero bueno, en ese contexto Nacional juega por superar a Olimpia y quedar muy bien posicionado en busca de un lugar en el Mundial de Clubes.
3 puntos que solo le sirven para eso.
Totalmente, no depende de Nacional solo poder llegar, porque hay que ver quién es campeón, pero bueno. Fluminense.
Pará, vas a decir los primeros que se podrían cruzar con Peñarol o Nacional.
Exacto.
En sorteo.
Fluminense.
Sí.
Talleres.
Sí.
Está hoy primero a falta de un partido. Die Strongest, de La Paz.
La Sudamericana.
Bolívar, de La Paz.
La Sudamericana.
Junior de Barranquilla.
No, eso es bueno.
Palmeiras, Mineiro y River. Esos son los ocho
primeros.
En algún caso ya ganador de grupo, en otro puntero con posibilidades ciertas de ganarlo, que deberían cruzarse con los equipos uruguayos. De verdad, de todos esos nombres, Fluminense y Palmeiras son los que más
uno lo aparecen. Peñarol, ya te lo canto.
Y después está un buen Bolívar, que además termina jugando la revancha en La Paz.
Como decía el sueco, ojo con este Bolivia, ojo con este Bolívar.
Ojo con este Bolívar, es una frase del comienzo de cualquier eliminatoria, que además viene marcada en los últimos años.
Sí. El primer partido y está ahí Strongest también. Así que, bueno, esos son los...
Bueno, muy bien.
Los posibles rivales de Peñarol y Nacional. Racing todavía no tiene rival, porque tiene que esperar a los terceros de la Libertadores, pero quedó muy bien posicionado por su cantidad de puntos. Ayer perdió con Corinthians, no ganó el grupo, pero quedó para el play-in de Sudamericana, que va a jugar contra un tercero de Copa Libertadores. Danubio se juega mañana su chance, tiene posibilidades si gana y se termina confirmando una victoria más que previsible en el otro partido de Paranaense. Así que Danubio puede ser perfectamente segundo en su grupo.
¿Y todavía Liverpool tiene alguna chance de ser tercero?
Tiene ganar Independiente del Valle.
Sí,
tiene
ganar
Independiente del Valle. Va a jugar mañana también Liverpool a las 7 de la tarde.
Histórico.
Sería un mejor año que este en el siglo XXI en términos de uruguayos pasando a fase siguiente de Copa.
Y además con todos los equipos llegando a fin de fase de grupo con chance. Hace mucho.
Mire cómo está el canciller. Impresionante. Y se va para la Copa América en breve.
No toquen nada.
Graviola, tienda de alimentos naturales. Semillas, frutos secos, variedad de productos sin gluten, orgánicos y veganos. Envíos a todo el país. Pedidos por WhatsApp 091-648-897. Instagram, Graviola Tienda Natural. Graviola.uy. Envíos a todo el país.
Populistas somos todos. ¿Hace cuánto que está Darwin con esto?
No hace tanto.
Y bueno, Seba Fleita se quiere unir arriba de Populistas somos todos del Diego Aguirre de ayer, de Diego Muñoz arriba de Diego Aguirre de ayer. Le digo al Seba, elegite un tema y Populistas somos todos.
La murga, neblina que siempre volverá. Somos laburantes enamorados que vienen a buscar la colombina.
Tiene que ver con el programa, con alguna referencia que había hecho Darwin de su presencia en el espectáculo de Jaime Ross, que llegó al dos tipos de personas. Él se sentía un público horrible. Ah, no me fijé, ahora me fijé cómo terminó la encuesta de Instagram. Cómo se siente la gente. Buen público, público horrible. Pero Seba fue de público. ¿Público cómo sos, Seba? ¿Como Jaime? Darwin o como...?
No, absolutamente.
¿Cantaste toda la de Jaime?
No canté para no molestar a los que estaban al lado, pero cuando Jaime lo permitió empecé a cantar. Estaba, sí, pletórico.
¿Y por qué este tema?
Bueno, este tema, primero porque me parece que fue el único tema que sentí que faltó del espectáculo. Falta. Me fui pensando que faltaba esta canción. Y además ayer nos enteramos de que se encontraron, que los restos encontrados en el Batallón 14 eran de Amelia Sanjurjo. Tenía 41 años, cuando fue, estaba embarazada, cuando fue secuestrada en el año 1977.
Bien, ahora vamos a venir también con un espacio al respecto. Este tema no estuvo.
No estuvo en el toque, sí, faltó. Creo que fue el gran tema que faltó. Es una letra de Mauricio Rosenkopf y una música de Jaime Ross.
A 12. No toquen nada.
Lo escuchamos temprano, pero a mí me parece que hay que escucharlo dos, tres veces en la mañana para que se entienda una crítica que viene desde el 2017, José, me va a corregir, ¿cuándo se aprobó en el Senado aquel proyecto de ley de financiamiento por unanimidad del Senado? 2017.
Se aprobó en 2018, pero bueno, el proyecto se estudia desde 2017.
2017, dijimos, bueno, tienen un tiempo, estudien en serio, analicen en serio el proyecto de ley de financiamiento. A las corridas, arriba, encima de una campaña electoral, encima de discusiones cruzadas sobre utilización de minutos, de plata, financiamiento, deciden legislar todas y todos. El Frente Amplio ahora puede decir, no es culpa mía en este gobierno, también, no en este, en el anterior sí. En el anterior sí, de haber llegado al final y no haber tenido los votos en diputados. En conjunto, bueno, es el cuerpo legislativo, digamos, que termina legislando así.
Advertimos, el senador Manini me advierte algo que tiene razón. La referencia de este artículo no es al artículo 32, sino al artículo 5 de la presente ley, que modifica el 32. Entonces, pido por secretaría que se haga la... ¿No? A ver, me...
Por favor, que estemos seguros.
Sí.
Todos nos podemos equivocar, por suerte.
A ver.
Pero a ver si aclaramos esto para poder votar tranquilos. Sí, señor senador Núñez.
Es un párrafo que va dentro del artículo 31 de la ley 18.000, la ley de los partidos políticos.
Está vigente.
Domenech está pidiendo la palabra.
A ver, senador Domenech, se están poniendo complicados.
Entiendo que tendría que decir en el artículo 32 de la ley 18.485.
¿Otra vez?
Sí, 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 porque esto ¿cómo va a ir? ¿Como un artículo de esta ley?
No pasa nada. A ver, ¿qué gana él?
Bueno.
Tiene razón el secretario Montero. Esta ley va a tener un número determinado. Tiene la palabra el senador Gandini.
Presidenta, legislar en sala siempre es muy complicado, y cuando hay confusiones, pido 5 minutos.
Lo que dice Gandini es lo correcto, ¿no? Legislar en sala es muy complicado. Obvio que se discuten estas cosas, si es articulado tal, si refiere a la ley tal, al inciso cual. No así cuando ya se va a sancionar en minutos una ley de financiamiento y transparencia, no después de 7-8 años de poder discutirla, no arriba de una campaña electoral. Yo decía temprano, no me quiero poner solemne, pero es imposible no pararse en una mesa y gritar. No, así no. Así no, porque están haciendo daño, están haciendo daño. Esto no ayuda en nada al financiamiento y hace daño. Estos son los audios que usan los Milei para decir que están para la joda. Pero no porque no puedan discutir un ida y vuelta, no porque no puedan errar el articulado, no porque, como dice Bianchi, no se puedan equivocar, es porque no es ahora y a esta manera que se discute el financiamiento de los partidos políticos y los minutillos de televisión que se están peleando como niños del siglo XX, porque los niños y niñas del siglo XXI no pelean por la televisión porque no la conocen, ¿no? Está claro, pelean por otra cosa y lo digital. Sacame la solemnidad, porque no quiero, pero es inaudito. Lo escucho de vuelta y más me caliento, porque obvio que esto pasa. Y en comisión vos lo ves siempre, y está bien, y de acuerdo con Bianchi, pero no se puede equivocar a minutos de sancionar esta ley, y después de 15 años de que esta ley está vigente, y que no se ejecutó nunca. Tómense el tiempo, no lo hagan ahora, sean sinceros y sinceras, hagan una rueda de prensa y digan, mira, no pudimos, la verdad. Y para hacer circo y decir que lo votamos a las apuradas para que sacarle 10 minutitos de televisión de Vivaldi a alguien, no estoy defendiendo a la televisión, sáquenle lo que quieran a la televisión. Es igual, están peleando por algo que no existe, ¿no? Porque lo que existe en la televisión son las 7 horas de informativo, no los 34 segundos que se están peleando después en la tanda cuando les cambian. A ver si entienden, pero bueno, nada. En el mundo digital del siglo XXI de la soberanía digital, el artículo 31, inciso 24/8-7, a minutos de sancionarlo, ¿a qué hora terminaron?
¿De qué ley?
No, esto fue de tarde.
Si no saben qué ley es, o sea, si es la de partido
va a tener un número de
financiamiento.
No, algo que es básico, aparte, porque si es una reforma de la ley de financiamiento de.
Bueno, ahí entiendo, José, yo no entiendo, yo soy un burro en esto, no entiendo, pero
la
igual...
mayoría de las citas son a esa ley, no tenés que especificar qué es en esa ley, porque lo que estás modificando es esa ley, basta decir con la ley que se está modificando, la ley vigente. Con eso ya basta, no tenés que citar la ley. Pero eso es un detalle técnico que es un tema de fondo, que el tema de fondo es, ¿tanto te costaba hacerlo la semana que viene? O sea, mandá a la comisión, resolvelo. Hubo discursos que se hicieron en base a cosas que ya no estaban en discusión.
Ajá.
O sea, artículos que la coalición había llegado a un acuerdo en los pasillos y el Frente Amplio estaba hablando bien de un acuerdo que se había llegado en comisión que ya no se iba a respetar. O sea, los discursos que se dieron ayer no fueron en referencia a la ley que se terminó aprobando. Muchos de esos.
Y todo esto se da mientras Cose dice que se financia vendiendo remeras. Ojeda dice que le dan una mano los amigues que tiene. Delgado tira desde presidencia, porque era secretario de presidencia, 5 minutos de spot, una obscenidad.
Sí, usando la figura del presidente en campaña electoral.
Horrible. Los cabildantes que gritan, los medios hegemónicos, nos tiran para afuera, esas cosas que gritan los cabildantes. Todo eso en el medio.
El partido más sobrerepresentado en los medios de la campaña electoral anterior, Cabildo Abierto.
Sin duda, todo el 2019. Así se hacen los medios, como hizo los cabildantes. Tirás tema.
Manini crocante, tiene minutos.
Claro, no en los 22 segundos de la tanda del informativo que te la cambian. Pero ellos lo saben también. Por eso es que uno defiende el sistema republicano y defiende la legislatura, los y las legisladoras, pero no ayudan. No ayudan. Le dan material a los que hablan de la casta todo el tiempo, ¿no? Porque es una rueda de prensa. Y la hacen en conjunto. ¿Saben qué? No lo pusimos de acuerdo. Y cada uno puede decir, frente a la prensa, bueno, eran mano ellos, la complicaron. no se pusieron de acuerdo. Está bien, diga cada uno lo que quiera.
En muchos artículos se pusieron de acuerdo porque lo que hicieron fue un maquillaje de la ley de 2009. No introdujeron ningún cambio que hiciera que el control del financiamiento de las campañas electorales cambiara sustancialmente. Vamos a seguir con una realidad muy parecida.
Bueno, eso lo vas a repasar después, perdón.
Y además la forma, como se termina aprobando esto.
Sí, disculpa, porque con esto no le dijimos al cambio. Reitero lo que decía de mañana, no es un extracto para la risa. Bueno, algunos se rieron. Parece que así la vida anticistrónica también, y en el momento el ida y vuelta son divertidos.
Sí, sí, están al borde del humor físico.
Claro, pero no es para eso, es para especificar, o para ejemplificar, mejor dicho, cómo están haciendo las cosas a las corridas y a las apuradas arriba de una campaña. No se puede legislar de esta manera.
Es muy gráfico de la importancia que le da el sistema político al tema. O sea, la votación de ayer y cómo se dio, y la improvisación y la desprolijidad, es parte de cómo los legisladores de este país, todos, de todos los partidos, se tomaron la discusión del financiamiento de los partidos.
¿Qué políticos votaron? Se lo vamos a contar. Compromiso, se lo vamos a contar qué votaron. Lo poquito que cambiaron y el maquillaje que le hicieron, se lo vamos a contar en otro momento.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. En Óptica Florida, 2x1 en lentes de receta completos. Descubrí los nuevos descuentos asociados con tarjetas OCA. Bases y condiciones en opticaflorida.com.uy. Óptica Florida, 50 años, 50 sucursales.
Hablar arriba y queda mucho material, queda hacia fleitas para hablar de país caro, queda un espacio que va a armar Emiliano Seca a propósito de la noticia que dio ayer, madres y familiares detenidos desaparecidos, que fue muy impactante, como siempre cada vez que se hablan de estos temas y sobre todo cada vez que se identifican restos, sí, y se empieza a conocer la historia detrás.
En este caso incluso con un año de delay entre el hallazgo de los restos y la identificación de la persona.
Sí, porque hay mucho trabajo en tener los ADN que se puedan emparejar.
Claro, ese fue el tema. El perfil de ADN salió rápido de los restos, pero faltaba la base de datos, material suficiente para poder relacionarlo. Fue lo que se logró ahora.
Bien, ahí venimos porque queda mucho.
De 8 a 12. No toquen nada.
Semana de Uruguay, país caro, no toquen nada. Seba Fleitas, el doctor en economía, que está encabezando esta semana aquí, me ha dicho con signo de interrogación, Uruguay, país caro, bueno, por ahí, ¿no? Este año decidimos ir por temas de mediano y largo plazo, que son claves para el país. Lo de país caro es fundamental, ¿no? Es el día a día, es el bolsillo de las familias. Y ayer estuvimos con Álvaro Lalane, economista, que nos visitó con Seba Fleitas, en una columna de Seba Fleitas, y nos llevó para ese lado, porque esto de ser un país con costo de comercio caro, según él, es una política de largo plazo.
Todos los temas que vamos a hablar hoy trascienden a los gobiernos y tienen por lo menos 20 años. Acá es una política de Estado, digamos, tener altos costos de comercio.
Claro. Sí, es una política de largo plazo, podríamos decir. Está bien. Ha sido efectiva.
Sí, todos lo administran de acuerdo a si se les desmadra, por ejemplo, el tema de las frutas y verduras, cuando sube la inflación, llega la presión para
abrir un poco
la canilla, cuando falta recaudar lo mismo, bueno, nos peleamos por las terminales, o se pelean, digamos, los políticos por la regulación del puerto, pero yo creo que no lo ven muchas veces como una agenda de defensa del interés general.
Pero digamos, Eva, tuvimos la presencia de Lalane ayer, de este economista, que la verdad nos dejó muchos temas sobre la mesa y muchos abordajes para tener por parte del sistema político que él no ve que se estén teniendo, además, en este momento. Uruguay, país caro, y una mirada tuya al respecto.
Sí, sigamos conversando sobre este tema. Este tema parece, de hecho, haber sido un tema que ha aprendido un poco más en esta campaña electoral que en otras campañas electorales, quizás. Uruguay tiene un conjunto de problemas en estas líneas. Tenemos dos tareas para hacer, ¿no? La primera es cómo identificar cuáles son estos problemas y la segunda es entender cómo los podemos solucionar, entendiendo que no son respuestas triviales, ¿no? De que nada de la manera de solucionar esto, es decir, bueno, lo podemos hacer de un día para el otro sin costos, sino van a ser políticas que van a requerir enfrentar algunos compromisos, entender algunas problemáticas y poder solucionarlas, ¿no? Ayer con Álvaro Lalane conversábamos de los problemas y las trabas que tiene el comercio exterior y cómo esto afectaba a los precios de los productos importados. Hoy vamos a seguir conversando sobre algunas regulaciones públicas y prácticas comerciales que contribuyen a que Uruguay sea caro o esta percepción de que Uruguay es caro, ¿no?
Bueno, diagnósticos hay muchos, bastante.
Sí, como decíamos hace un ratito, si bien académicamente es muy difícil de demostrar el juicio esta o esta idea de caro, digamos, que ser caro, que ser barato en economía, la amplia percepción de la población y de la gente que hace políticas públicas es que Uruguay, y la ciudadanía, digamos, es que Uruguay es un país caro. La percepción es que ir al supermercado a comprar productos de almacén, de tocador, frutas, verduras, es más caro en Uruguay que en otros países. De hecho, yo siempre decía, gastaba lo mismo en el supermercado en Bruselas que en Montevideo, cuando en realidad son países bien distintos en un conjunto de Bélgica y Uruguay, en un conjunto de cosas muy grandes, ¿no? Entonces, básicamente, lo tenemos. No tenemos evidencia académica en esto. Yo creo que es muy difícil para la economía. Es como otros temas, ¿no? Como el tema del atraso cambiario, ese tipo de frases que son muy fuertes públicamente, pero cuando lo trasladamos a la economía como disciplina, como ciencia social, no hay un correlato en economía de qué ser caro o barato, es un conjunto de cuestiones, pero sí tenemos algunos trabajos de consultoría más recientes o con algunos años que van en esta pauta, ¿no? De hecho, hay un trabajo de CPA Ferrer hecho para el supermercado Tata, que por un tema de transparencia profesional, yo debo aclarar que participé como consultor de ese trabajo, encontraba que un conjunto de bienes de consumo masivos son relativamente más caros en Uruguay que en Argentina, Brasil o Chile, de hecho, y comparaba precios directamente en supermercados, comparaba los precios en los supermercados de Argentina, Brasil, Chile con los precios de los supermercados en Uruguay, y encontraba diferencias significativas para bienes producidos en el resto del mundo, no para bienes producidos en estos países, sino bienes que eran importados, tales como la pasta dental, el enjuague bucal, el shampoo, acondicionador, desodorante, jabón de tocador, papel higiénico, jabón en polvo, jabón líquido para ropa, mayonesa, sal fina, café, enlatados, galletas, cerveza. O sea, hay una lista muy grande de productos, ¿no? Algunos de primera necesidad, que parecían ser significativamente más caros en Uruguay que en los supermercados de los otros países.
Bien. Bueno, pero qué hacer, ¿no? Porque diagnóstico, decís vos, académicos hay pocos, algunos hay empresariales porque piden las empresas a consultorías que hagan estudios, pero tenemos algunos diagnósticos y la sensación y el imaginario colectivo de que Uruguay es un país caro y además la ida al supermercado, como decías vos, que te pasó o que le pasa a mucha gente que puede salir y volver y dice, ¿cómo somos tan caros como tal país, no?
Sí, el asunto central acá es entender qué es lo que está generando estos precios caros, que básicamente son muchas cositas y no es una cuestión central única donde uno diga, bueno, lo que tengo que hacer es, sería muy sencillo si fuera decir, es esta pared que está acá, llamamos a alguien que tire esta pared y a partir de ahí Uruguay es barato. Es mucho más complejo que eso porque son cositas que están dispersas en diferentes partes de la economía uruguaya, pero sin embargo, lo bueno es que podemos ir identificándolas y avanzando, ¿sí? Y ahí es lo que decíamos recién. Hay algunas que son más sencillas de resolver, que podemos decir, bueno, esto en algún sentido va a tener algún costo, pero el costo está más focalizado en pocos actores, o es una manera más rápida de resolver. Y hay algunas otras que son mucho más complejas porque tienen distintos efectos, ¿no? Ayer con Álvaro, por ejemplo, hablábamos de la tasa consular, es decir, le cobramos un impuesto a las importaciones, que básicamente no se lo cobra casi nadie en el mundo, es una cosa muy atípica, pero ese impuesto recauda mucho, sacarlo implicaría que tenemos que cubrir lo que estamos recaudando con eso con otra cosa, ¿no? O, por ejemplo, tenemos actividades, y vamos a conversar ahora, que quizás no tienen alta productividad y por lo tanto encarecen los productos, como las frutas y verduras, otras cosas, pero sacar esa producción o permitir que la importación también generaría implicancias
social,
sobre el empleo, claro, impactos sociales en el empleo concentrados sociales, geográficamente, ¿sí?
Bueno, bien, bueno, algunos ejemplos por lo menos de algunas áreas, algunos rubros.
Claro, por ejemplo, yo creo que acá es en esta cuestión de ir analizando y encontrando dónde avanzar. Podemos pensar, por ejemplo, estos casos de los productos de tocador, ¿no? E higiene personal, ¿no? Para la mayoría de estos productos de tocador, por ejemplo, que hay diferencias muy grandes en precios comparado con la región. Tenemos el caso de que existe una sola empresa importadora, ¿sí? En los hechos, estas empresas son los importadores únicos, ¿sí? Esto ocurre a pesar de que legalmente no hay impedimentos para que haya otras empresas que importen, ¿sí? Esto no es una traba legal acá, sino un tema de una práctica comercial de una empresa. Una empresa que importa en otro país también se transforma en importador único en Uruguay, o la que produce en el mundo, ¿sí? Entonces acá tenemos que empezar a pensar en soluciones concretas, y por ejemplo, hay como tres lugares por los cuales podemos avanzar, ¿no? En una primera opción es que estos importadores y tiendas minoristas compren otras marcas para estos sustitutos, ¿sí? Básicamente decir, si la pasta de dientes, por poner un caso, está siendo muy cara, lo que podríamos tener es que alguien importe otra marca de pasta de dientes y la venda, ¿sí? Sin embargo, acá hay una cuestión de por qué Uruguay es caro, por ejemplo, que tiene que ver con que los y las uruguayas parecemos tener algún tipo de mayor disponibilidad a pagar por determinadas marcas, ¿no? El peso de la marca en Uruguay, esto es una cosa que a mí siempre me impactó, de momento de vivir en otros lados. En Uruguay parece que el precio de la marca es mucho más pesado que en otros lados, ¿no?
El peso que le da el precio a la marca.
Exacto, sí.
Sí, sí, tenemos otro punto que hablaste con la Lani ayer, con el economista, es que para arriesgar, algunos importadores más chicos contratan empresas que ya funcionan con su marca y con todos los costos de importación que tienen. Es una inversión que hay que tener algo de espalda. Porque si no, se arriesgás y podés escracharte, porque también este importador único te puede bajar los precios, vos tenés muchos costos antes de ponerlo en góndola y en un lugar chico y puede que no lo venda. O sea, tenés que convencer a alguien de que arriesgue bastante.
Sí, y también es un muy buen punto ese, y también es un punto que vamos a volver atrás, vamos a volver a decirlo ahora en un ratito, que está ligado el tema de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, de que una vez que uno importa esta nueva marca, esta marca tiene que tener visibilidad en las góndolas de los supermercados.
Okay.
Y acá hay un tema de prácticas de competencia a la interna de estos lugares de venta, donde también la Comisión de Defensa de la Competencia podría avanzar.
Claro, pero ese es un primer punto, es que estos importadores únicos no sean únicos.
Claro, que haya otros que traigan productos competitivos, ¿no? Una segunda opción es que existan importaciones paralelas, ¿no? ¿Qué le llamamos importaciones paralelas en economía? Es al hecho de que alguien vaya, compre en un punto de venta de otro país y lo traiga, cruce la frontera y lo traiga acá, ¿no? De hecho, o sea, en Uruguay lo conocemos bien, este canal, porque este canal funciona informalmente en las ferias, ¿sí? Uno va... Sí,
tiene nombre, se llama Bagallo.
Se llama Bagallo, exacto. Es lo que conocemos como el Bagallo, es decir, uno va a la feria y puede comprar la misma pasta de dientes que en el supermercado. Está mucho más cara, la misma, o sea, la misma pasta de dientes producida en el mismo país, en Brasil, muchas veces, que uno la compra o en el supermercado o en la feria, a una diferencia muy grande de precio, ¿no?
Sí, acá en Montevideo, ¿no? En la frontera eso es habitual y normal, porque cruzan o están todo el tiempo comprando del otro lado, pero llega hasta acá eso a una mesa donde se deja que pase.
Exacto, ¿no? Todo el mundo sabe que esto pasa, no es ni siquiera es claro de que esto sea malo para el importador. El importador perfectamente podría tener como estrategia comercial permitir estos dos canales de venta. No digo que lo haga, no tengo evidencia de que lo hagan, no por eso, pero digo que si lo permitiera y eso le permitiera cobrar más caro en los supermercados, hasta modelos de economía básicos dirían que podría ser hasta beneficioso, ¿no? Ahí el tema es que para poder importar...
Esto no está formalizado igual.
Esto no está formalizado, ¿no? Esto es absolutamente informal. Y lo que podríamos hacer es dejarle a otras empresas que hicieran lo mismo y que lo trajeran formalmente, ¿no? Y acá hay un problema con el registro, ¿no? Y esto saltó también en varios momentos en Uruguay. El problema es que para vender, por ejemplo, la pasta de dientes, no quiero enfocarme solo, porque muchas veces en estos temas pensamos que solo el caso de la pasta de dientes, por eso al principio nombramos un montón de productos. Pero si uno quisiera traer el producto A, digamos, a Uruguay, y ese producto A está con un importador exclusivo, lo que tendría que hacer es poder registrarlo, ¿sí? Para registrarlo en el Ministerio de Salud Pública, precisa la carpeta del producto, lo que se llama el dossier comercialmente, que es donde está la fórmula del producto, un conjunto de cosas de cómo se hace y eso. Y eso se lo tiene que pedir al que hace el producto en el país de origen, ¿no? Entonces, acá donde está el problema. Yo le tengo que pedir a la empresa que hace el producto A en el país de origen que me dé la carpeta del producto cuando esa empresa es la que tiene un importador exclusivo en Uruguay. Entonces, básicamente, esa empresa va a decir, no, yo prefiero sacarlo solo vía mi exportador.
Y el país no puede obligarla a la empresa internacional.
El país no puede obligar a la empresa, obviamente. Primero, porque no tiene ni siquiera jurisdicción sobre empresas internacionales, empresas en otras jurisdicciones. Pero lo que sí puede hacer Uruguay es pedir que para el registro de estos productos no se precise la carpeta, ¿sí? O por lo menos para el registro de la segunda persona que lo va a traer, ya no se precisa presentar la carpeta del producto, porque la carpeta del producto ya estaría presentada por el primero, ¿no?
Okay.
E incluso en algún sentido se podría permitir que el primero que lo registra tenga algún tiempo de importación exclusiva y que después de ahí cayera eso y lo pudiera registrar todo el mundo, ¿no? Y esto funcionaría como un tipo de patente, como hacemos con las patentes, ¿no? Cuando alguien descubre un fármaco.
Tiempo.
Claro, tiene un tiempito para sacarle partido de lo que descubrió y a partir de ahí se empieza a producir.
Es como un proceso de formalización del bagallo, digamos, por decirlo de alguna manera.
De las importaciones paralelas, sí, o sea, bueno, el bagallo tiene esta connotación de que también hay otro tipo de evasión de impuestos y cosas. Acá no
habría
como...
está formalizado.
Pero claro, exactamente. Es como decir, bueno, esto que está pasando, la gente accede a pasta de dientes, por ejemplo, u otros productos vía importadores paralelos, que lo puede hacer también formalmente en los canales formales.
Y vos hablabas de la Comisión de Defensa y la Competencia.
Claro, la Comisión de Defensa de la Competencia acá, como la tercera pata, tiene un rol relevante en varias cosas, ¿no? Lo primero que hablábamos es el hecho de que si alguien importa algo, digamos que es competitivo estos productos, lo pueda poner de manera correcta en las góndolas de los supermercados, ¿sí? Que eso no siempre ha sido el caso y de hecho muchos supermercados han sido multados por tener este tipo de prácticas complicadas a la hora de definir los espacios de la góndola. Otra cuestión es que estos importadores exclusivos en sí mismos pueden ser desafiados por la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, ¿sí? En Europa, por ejemplo, la importación exclusiva es una práctica que está bastante regulada por la Comisión de Defensa de la Competencia Europea. Los europeos tienen siempre en estos temas una obsesión por cuidar el mercado común, porque Europa realmente está integrada. Veían este tema de importaciones paralelas como un desafío grande a la integración de los mercados. Entonces lo miran con mucho cuidado y cuando algo se está trabando la posibilidad de importaciones paralelas, la Comisión de Defensa de la Competencia lo estudia y dice, bueno, en este caso no te vamos a permitir que seas el importador exclusivo, ¿no? Yo creo que esto, la Comisión de Competencia de Uruguay, en un contexto donde estos importadores exclusivos tienen precios mucho más altos en estos productos, debería ser algo que debería mirar.
Acá estamos lejos todavía de que la Comisión caiga a observar que pasan las góndolas y quién está en la cabeza de góndola y quiénes no están nunca. Eso no ha pasado todavía.
Ha hecho en algunos casos. Yo creo que es un sector donde también tenemos que mirar, ¿no? Creo que es un sector del supermercadismo donde la Comisión de Competencia... sé que incluso en la época donde estaba la economista Luciana Macedo se estaba armando como unas pautas para el comportamiento de los supermercados y ese tipo de cosas, como no de sanción, sino como de pautas de comportamiento, pero creo que eso no ha seguido avanzando.
Tenés que tener en cuenta, bueno, hemos hablado bastante en el programa también, todo tipo de tratado de inversiones y demás, son todas multinacionales, ¿no? La propiedad privada, el derecho al comercio, en fin, un montón de cosas que...
Sí, esto de vuelta, obviamente hay muchos objetivos que están en tensión, donde la defensa de la competencia es uno de los objetivos que tiene que estar ahí, donde cuando uno va a tomar una decisión en base de defensa de la competencia, tiene que ser basado en el interés general y haciendo y cuidando todos estos otros objetivos que están en consideración,
¿no? Vamos a los productos de granja. Digo, hay un montón de ejemplos, como lo ha dicho Seba, para no enfocarse solamente en pasta de dientes, como pasa habitualmente. En el ámbito político también, a veces se toma como el único ejemplo. Productos de granja. La dificultad es que ayer también planteaba el economista Lalane, ¿no? Con los permisos de importación.
Claro, este es un caso muy interesante también. En base a unos trabajos de consultoría que el Banco Central pidió recientemente, volvieron a estar como en discusión este tema de los productos de granja. Obviamente hay algún tipo de evidencia de estadística que muestra que los mercados de frutas y verduras tienen por momentos precios mucho más altos que lo que serían los precios de los vecinos, si uno importara de los otros países. Y básicamente aquí todas las luces apuntan a los mecanismos de autorización fitosanitaria de ingreso de las importaciones, que son las AFID, y estas que hablábamos ayer también con Álvaro Lalane, que este mecanismo de importación, que en algún sentido el sueco decía, bueno, son cuotas, y Álvaro nos decía, bueno, son cuotas, pero no están formalizadas, ¿no? Son como estas cuotas discrecionales que en cada momento...
aparecen y desaparecen.
Exacto. Entonces todo el mundo, cuando piensa en estos temas, apunta las luces hacia esto y decir, bueno, quizás este mecanismo de AFIDI es lo que nos está generando que estos precios sean más altos, ¿no? Una consultoría de CPA también, reciente, estudió para algunos productos específicos, manzanas, tomates, zanahorias, cebollas, morrones, papas, de vuelta, productos que se consumen masivamente en los hogares uruguayos, encontró que son productos con altos volúmenes de venta, alto consumo, con precios muy volátiles y donde los canales de importación con los vecinos, que podrían reducir los precios, funcionan muy poco, ¿no? Ahora, ¿qué es lo interesante de este caso? En el caso anterior, cuando estábamos hablando de importadores exclusivos al final del día, era ponernos con una sola empresa, ¿sí? En este caso era una empresa que traía la importación, donde probablemente sí es verdad que estas empresas están sacando una renta extra normal, están haciendo más dinero que la tasa normal que pueden hacer por su inversión y todas sus cosas. Entonces, si uno hace políticas y lo resuelve y baja los precios, estas empresas tampoco se van a ver tan afectadas. O sea, van a bajar su ganancia, pero no son empresas que van a salir del mercado, ¿no? Incluso si lo fueran, son empresas chicas, ¿no? En términos de empleo, esas cosas. Pero probablemente ni siquiera sea ese caso. Ahora, cuando estamos hablando del sector de la granja, ahora sí nos metemos en un sector sobre el cual hay un montón de personas que están trabajando allí. Entonces, a la vez de estar en este tema de velar por la defensa de la competencia o velar por los precios más baratos, también estamos empezando a pensar en otros objetivos, que son objetivos de empleo, por ejemplo, para la gente que trabaja ahí, y también objetivos geográficos, ¿sí? O sea, la producción está muy concentrada en las afueras de Montevideo, sí. O sea, en la zona rural de
Montevideo. Zona sur, Montevideo, Canelones, San José, y la zona norte, que es básicamente Salto y un poquito a los alrededores.
Exacto, donde están las grandes áreas urbanas, como todos los países. Entonces ahí vamos a tener un problema de empleo y un problema de empleo localizado, ¿sí? En algunos sectores muy particulares de Uruguay.
¿Sí? Sí, otra vez te metes con un tema social, de empleo, económico, complejísimo,
¿no? Exacto, sí.
Sí, sí, bueno, vamos a hablar, y hemos hablado varias veces, así como puede haber grandes grupos o grandes empresas que puedan sostener el precio o aumentar el precio de algunos productos. Papa puede ser un ejemplo, pero no son muchos otros. También está lleno de familias que pueden dejar de producir porque ese año se importa masivamente tal o cual producto manzana y dice, bueno, si no me da la rentabilidad este año, no tengo para el año que viene, y vos al año siguiente pasás a depender de la importación.
Entonces, no, y la injusticia de que cuando hay abundante y está barata, yo tengo precio barato de mi producto y cuando tengo la oportunidad de cobrarlo más caro, me abren las importaciones, me bajan el precio.
Claro, y con esta cosa siempre que tiene la producción física, digamos, de que una vez que los puestos de trabajo ya se pierden, de que las capacidades productivas se pierden, es muy difícil, digamos, que al otro año se vuelvan a rearmar, ¿no? Lo mismo nos pasaba, me acuerdo siempre con la discusión de los productores lecheros, ¿no? O sea, genera como todo un conocimiento que no es que un año
uno cuando cierra un tambo es una catástrofe.
Claro, y al otro año lo abre, y esto es un poco lo mismo, ¿no?
Bueno, no entonces, es fácil, entonces.
No es fácil, y aquí como me parece que la clave es lograr actuar antes de que las situaciones malas se concreten, ¿no? Esto es fácil decirlo desde un micrófono, sí. Es muy difícil hacerlo, pero hay que lograr pensar y actuar antes de que las situaciones malas se concreten, ¿sí? Antes de que estas empresas se fundan o antes de que se tengan que ir del mercado, ¿sí? Aquí básicamente yo creo que en el caso de la granja, o sea, hay otros casos donde esto no pasa, ¿no? Perdón, hay casos donde en realidad ya la productividad de estas empresas es baja, vienen las importaciones, las empresas se funden, entonces ahí lo que es central es proteger a los trabajadores y no a los puestos de trabajo, ¿sí? Es encontrar como, que es como la solución europea en algún sentido, ¿no? Europea, acabamos de decir, Europa vela mucho su
muy
mercado.
Muy proteccionista.
Es muy proteccionista
en
esas cosas.
En fruta y horticultura, perdón, es muy proteccionista.
Sí, sí, protege los puestos de trabajo. Sí.
Protege esos puestos de trabajo, pero también tiene...
Y la producción propia, ¿no?
Y la producción propia, pero también tiene una estrategia muy fuerte de seguros de desempleo, porque protege a los trabajadores, ¿no? Okay. Toda esta unidad industrial que consiguió Europa fue en base a tener seguros de desempleo muy altos con regiones de Europa donde todavía, pero regiones de Europa grandes en países súper desarrollados. Las ciudades más pobres de Europa están en el Reino Unido, en Francia y en Bélgica, que a la vez es donde están los lugares más ricos de Europa, ¿no? Y eso es porque tiene protección a los trabajadores, ¿no?
Bien, síntesis, Seba, de un tema que continuará, que ya empezó, no toca nada, hace muchos años, que ayer tuvimos a la LANE, que mañana atendemos a la gente de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana. Continuaremos, pero una síntesis ahora, en este momento, del tema.
Sí, yo creo que tenemos todos esta percepción de que Uruguay es caro, se está discutiendo más. Creo que lo bueno de esto es que estamos empezando a plantear bien en claro como algunos lugares por donde avanzar, y que el sistema político, ojalá en esta campaña electoral y ojalá en el futuro, pueda recoger y se empiecen a mostrar como avances claros en eso, ¿no? Parte de las ilusiones, de las soluciones, perdón, es buscar en lugares para comenzar en los cuales las ganancias de estas rentas estén concentradas en un solo actor, como los importadores exclusivos, o en pocos actores, ¿no? Es una cuestión también del tiempo de cómo comenzar esto. Si uno comienza por lugares donde los costos son más bajos, porque perjudica a poca gente y ganan muchos, entonces es más fácil. En los otros casos, donde estos impuestos y regulaciones esconden problemas reales de empleo, de productividad, problemas geográficos, acá lo que tenemos que hacer es pensar en un plan de cómo vamos a rescatar lo que se pueda rescatar, cómo vamos a mejorar la productividad, por ejemplo, de estos granjeros, o de algunos de ellos que pueden dar un salto, que pueden empezar a producir más productivamente, y obviamente en algún momento decir, bueno, a partir de ahora vamos a permitir más importaciones, vamos a permitir que los precios se acompasen a lo que son los precios de las regiones.
No toquen nada.
¿Estás pensando en redecorar tu casa? iHouse es el lugar de referencia para encontrar tu nuevo sillón, comedor o esa poltrona que estabas buscando. Seguinos en Instagram, iHouse.
Seba Fleitas, y este Uruguay país caro, o Uruguay es un país caro, con signo de interrogación, Uruguay país caro. Bueno, ya teníamos a la LANE, mañana tenemos a Pablo Pacheco de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana. Acá Juan tiraba, sí, algo.
Después de un año muy caro a nivel mayorista de frutas y hortalizas.
Pasado.
Sí,
el 23. Bueno, justo venimos unas semanas de coyuntura que esto sí, que es la bobada generalizada que nos metemos todos, que está bien, entiendo por qué nos metemos todos, porque yo también, no vas a comprar lechuga a 120 mangos, bueno, sí, estás loco, no es artículo de primera necesidad, la lechuga.
Sustituible. No es sustituible.
Sí, por lo menos por un par de semanas. Sí, los tomamos. Mate a 250 pesos, en fin, pero eso es coyuntura, bien de este momento, vamos al largo plazo mañana con el tema. Acá Juan hablaba de Fábrica Nacional de Cerveza, yo ayer le dije a Seba, le sugerí a Seba, no te metas en este tema que es también muy de coyuntura, muy específico de una multinacional que decide que está en el medio del tire y afloje con el gobierno, ¿no? Pero bueno, está, sí, es parte de la historia. Ha sido parte de la historia lo de la bebida, la cerveza también, porque sí, en un momento, yo no sé si monopólicos, pero se volvieron muy predominantes en el mercado. No estoy usando términos técnicos, Seba.
No, yo creo que ahí en general la idea de vuelta es proteger a los trabajadores y no a los puestos de trabajo, ¿no? Efectivamente, si se entiende que la importación es muy superior, en el sentido que es mucho más eficiente que producir localmente, entonces cuidemos a los trabajadores, no a los puestos de trabajo, y cuidemos también a las economías regionales, ¿no? Porque obviamente las regiones, en este caso Minas, por ejemplo, va a tener un shock económico que no va a ser fácil para levantar. Entonces, si vamos a decir, bueno, beneficiémonos todos de conseguir la cerveza más barata, si es verdad que es más barata importada, entonces pensemos en cómo vamos a proteger a los trabajadores, no a los puestos de trabajo, y pensemos cómo vamos a proteger esa región que va a tener un shock importante, ¿no?
Bien, bueno, continuamos, Seba, en estos días con este tema de Uruguay, país caro.
No toquen nada.
Soltó la carretilla Luciana para escribir un mensaje a propósito de Uruguay país caro, productos de la granja, frutas y hortalizas, son calabazas las que lleva allí, recién sacadas de la tierra. También está bueno considerar la calidad del alimento, dice, además de que la granja es más que puesto de trabajo, hay un entramado social, uso y cuidado de los recursos naturales, realmente complejísimo, dice esto a propósito de abrir la libre importación en cualquier momento y lugar. Creo que Seba iba por ese lado, creo que nos espantamos, y ahí va con un punto de vista suyo, desde su lugar también, ¿no? Nos espantamos con un precio de las frutas y verduras y compramos miles de boludeces a precios irrisorios. Pero, güey, perdón por el desorden del mensaje, pero absolutamente perdonada, porque además venía con foto incluida de esa carretilla llena de calabaza. ¿Se puede garronear ahí, no?
Está con ganas.
Está mal. Compramos.
A buen precio.
¿Cuánto el kilo de calabaza hoy en día?
¿Es calabaza, calabacín?
Calabacín, perdón. Sí, me expresé macho. Es calabacín.
Acá le dicen calabaza. Esas cosas de calabaza son de calabacín.
La bajé mucho el precio. 70 el kilo, está un poquito más. A mí me gusta con 70 el kilo y 190 cortado. Nunca entendí eso. Pero porque me están ahorrando, 140 cortado, estoy exagerando. ¿Viste cómo está cortado?
Ah, cortado en cubitos, decís.
No, cortado a la mitad. A la mitad.
Y porque despejás la incertidumbre.
Es por eso,
¿no? Te están cobrando por ver calabaza. El interior, pero nunca vi esa promoción igual. ¿Vos la ves?
No es promoción.
O sea, sube tanto, no, es una antipromoción, sube
no,
el precio.
No, yo soy tarado, miro todas las etiquetas. Leo las etiquetas de los que tienen los productos, sí. Leo los precios, y ese me fijo.
Pero se duplica el precio porque está cortado al medio.
Vi 79, 140, 65, 129, más que se duplica por un momento.
¿Está cortado y limpio o está solo cortado?
Sí, sin limpio, cortado al medio.
Sin la semilla.
Cortado al medio con el cuchillo que usan para todos los que tienen ahí.
Es rarísimo esto que estás diciendo.
No, no sé, sí, que la gente me desmienta o ratifique.
Por favor,
rectifique.
Volvemos al reclamo de las etiquetas con precio por kilo. Por
Claro.
En contra de la cantinflación.
No, pero dice por kilo ahí. No, dice, compro por kilo, dice el precio por kilo.
No, claro, pero este es el tema, que se te duplica si está cortado, dice, el mismo producto. Claro,
te cobran un servicio, bueno. Sí,
bueno. Sí. Yo creo que te cobran que sabés que el calabacín ese está bien. O sea, vos cuando abrís uno adentro, pero en esta época en general también, además.
Y es difícil errarle con un calabacín. Hay que tener muy mala liga.
Yo soy muy bueno.
El otro día.
El miércoles hoy, hay feria de.
Orgánica, sí, en el paseo de Nuestra Señora de la Encina.
Sí, hay feria. Ahí voy a ir hace rato, que Andrés y Paul no trabajan, se han ido al este a laburar. Yo les digo que no trabajan, van del este a Bella Unión, de ahí a Montevideo, todo en camión repartiendo. Y yo digo, ay, no vinieron a laburar, voy yo. Me bajo el auto y digo, no voy a laburar.
Es un recorrido incluso más largo que el emblemático del cerro a Bella Unión.
Es más largo,
más,
sí.
más al este y más al sur, la parte a la que vuelven
ellos. Y han progresado mucho en trabajar en productividad, esa gente, y fueron a Bella Unión también a trabajar en productividad, en este caso con productos orgánicos, y les va bien, ¿eh? Y te dice que les va bien raro en este Uruguay.
No toquen nada.
Ayer se informó los restos óseos hallados el año pasado, fue el 6 de junio, hace casi un año, en el batallón 14, eran de Amelia Sanjurjo.
Sí, que nació el 23 de septiembre de 1936, tenía 41 años cuando se la llevaron secuestrada el 2 de noviembre de 1977 a la vía pública, vivía en el barrio Colón, trabajaba como vendedora de libros. Fue trasladada al centro clandestino de detención de La Tablada. Su pareja y una amiga también habían sido secuestrados en ese momento. Amelia Sanjurjo estaba embarazada de su primer hijo. Su hermana Carmen declaró por este tema en 1985 ante la comisión parlamentaria que investigó la situación de los detenidos desaparecidos. Testigos dijeron en ese momento que escucharon cómo en una ocasión Amelia Sanjurjo fue llevada al baño y torturada mientras le insistían que se pusiera de pie cuando ella les respondía que ya no podía más. A los dos días la llevaron nuevamente al piso donde estaba la sala de torturas. Cuando ella intentó resistirse, fue duramente golpeada. El 22 de mayo de 2024 se completó el proceso de identificación de los restos óseos que se hallaron en el batallón de infantería número 14 el año pasado, el 6 de junio de 2023. Eran, como decías, Joel, los restos de Amelia Sanjurjo. Ayer Alba González, de Madres y Familiares, contó en conferencia de prensa que a Amelia le decían la Pocha, que era una mujer dulce, coqueta, cálida, distraída, pero de gran temple. Así la describen quienes la conocieron. Era paciente y tosuda, con su cabello alborotado y su hablar pausado, con su infaltable sonrisa. Muy sacrificada, dedicó su vida entera a la militancia y fue consecuente con ella hasta el final. Día y noche militaba, no le importaba la hora que volviera a su casa. Militaba en el Partido Comunista del Uruguay. Escuchamos a Alba González, de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.
Recién hoy podemos darle un nombre. Hoy Amelia vuelve a su casa, a su familia y a su pueblo. Desde la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, no podemos más que agradecer el trabajo incansable de la Fiscalía Especializada, al equipo de búsqueda de la Institución Nacional de Derechos Humanos, al JAF y al EAF. Ha sido el trabajo en conjunto el que nos ha permitido poder arribar a la identificación de nuestra compañera en lo que ha sido un proceso lento y doloroso, pero que hoy finalmente nos permite llegar a la verdad de su nombre. Amelia estuvo secuestrada por mucho tiempo. Incluso después de que se recuperaran sus restos, sus victimarios continuaron secuestrándola. Cuánto más fácil hubiese sido todo si quienes tenían la información la entregaban. Quienes la torturaron y asesinaron, quienes la enterraron, sabían que este cuerpo pertenecía a Amelia y aún así, de forma cobarde, decidieron continuar callando. Hoy siguen callando. Siguen manteniendo a nuestros familiares secuestrados. Siguen ejerciendo su odio y su miedo. Por ello hoy volvemos a exigir que nos digan dónde están. Hoy, un paso más cerca de la verdad, reafirmamos nuestro compromiso eterno con la búsqueda de nuestros seres queridos por memoria, verdad y justicia. Hoy Amelia vuelve a su hogar.
Thank you.
En la conferencia con Alba González de Madres y Familiares también estuvieron el fiscal Ricardo Percivale y la antropóloga Alicia Luciardo, que lidera el grupo de trabajo de investigación de antropología forense que mencionaba Alba González y que le agradecía su trabajo. Luciardo contó ayer que se utilizaron muestras de sangre, muestras óseas, para lograr la identificación científica de los restos. También destacó que se apoyaron en el trabajo del grupo de antropología forense argentina, que era el otro grupo que mencionaba Alba González. Luciardo va a estar con nosotros la semana que viene, teníamos una nota pactada con ella. Vamos a conversar sobre este trabajo que empezó hace 19 años, el del equipo de antropología forense, que tuvo a otras personas y que desde 2015 tiene a Luciardo liderando el trabajo de los antropólogos. Cuando entrevistamos el año pasado, luego de los hallazgos, al fiscal Ricardo Percivale, en junio de 2023, nos decía esto sobre el trabajo realizado por los antropólogos.
No fue por un dato preciso, este fue el trabajo sistemático que hacen ellos de búsqueda en determinados lugares donde hay presunciones de existencia de cuerpos. Porque estos cuerpos, no hay que olvidarse que aparecieron a unos 100 metros del lugar donde apareció el maestro Castro y Blanco Valiente, y en una zona bastante cercana a donde fueron sindicados el lugar donde habría aparecido María Claudia. Y además esto tiene otra particularidad, que quien la enterró, si bien la quiso ocultar, quiso tener referencia del lugar, porque el cuerpo fue hallado a escasos pasos, metros, estamos hablando de 2-3 metros, de una bodega de lo que fue el campo Vidiela. Entonces, yo presupongo que el que la enterró quería tener claro dónde la enterró, por algún tema de inteligencia, claramente, ¿no? Y entonces, lo que está claro, que el batallón de 14 ha sido un lugar de enterramiento. Y de lo que nosotros sabemos hasta el momento, en el batallón 14 no desapareció ninguna persona. O sea que fue utilizado expresamente como un lugar de enterramiento. Uh-huh. Y después, es un lugar enorme, estamos hablando de 400 hectáreas, y lo cautelado son alrededor de 32. Y es una especie, si ve una foto aérea, es como una especie de selva. Y después hay un lugar como un páramo, que es donde han trabajado los investigadores, los antropólogos en este caso, que es puro trabajo de excavadora y de revisar qué es lo que aparece. Es un trabajo titánico y es buenísimo que haya aparecido un nuevo cuerpo, además de la paz que esto le da a las familias, para el equipo mismo, porque es muy desalentador ese trabajo diario que hacen con la esperanza de un encuentro y con el descreimiento de la gente, porque la gente dice, ¿qué estamos haciendo acá si no tenemos chance?
No toquen nada.
Sí, Emiliano, que la semana que viene vamos a hablar con Luciardo, con Alicia Luciardo. Esto que escuchaban era de Percivale el año pasado. La nota está, por si quieren escucharla, en este momento, ¿no? Se llama El trabajo con delitos groseros de lesa humanidad y empezar terapia a los 60 años. Esto porque Percivale, que entró en esta fiscalía especializada cuando ya era bastante grande y tenía muchas décadas de trabajo en la fiscalía, se encontró con un universo que obviamente de lejos tenía y muy claro, pero de cerca y en el día a día, y en el trabajo con las víctimas, con los familiares de las víctimas y con los antropólogos, se mezclaba todo, lo técnico, lo jurídico, lo técnico, tecnológico también, que tiene que tener un equipo de investigación, y él y la charla con las familiares de las víctimas en el día a día. Y ahí nos dijo en el final de la nota, tuve que empezar terapia a los 60 años, más allá de lo que uno entienda que sabe del tema, el ir y hablar con gente que por primera vez, 30, 40 años después, se expresa sobre estos temas, bueno, a él le llevó a un proceso emocional que le estaba costando.
La necesidad de contar con una fiscalía especializada, con una especialidad para trabajar en este tema, en el que muchas veces avanzan a ciegas, ¿no? Por la falta de información, por lo que explicaba Percivale ahí, los antropólogos, la fiscalía, tienen que dar pasos hasta que aparece algo que les permite dar algún paso más allá. Por ejemplo, ahora la posibilidad de reabrir la causa a partir de este hallazgo, pero es un tema que necesita mucha especificidad y especialización para poder dar pasos hacia adelante.
No toquen nada.
Bueno, pasó un programa con muchas cosas por aquí, incluida una intervención del canciller en la columna de Darwin, de Actualidad Noticias, la pueden escuchar con un Peñarol ahí metido, un canciller pletórico, que todos los equipos uruguayos están como nunca. En el siglo XXI pasó Seba recién con Uruguay, país caro, o es Uruguay un país caro, o Uruguay país caro, o como quiera. Mañana continuamos con este tema, con frutas y hortalizas, en una semana de Uruguay país caro, la columna de Seba en un ratito en notoquennada.uy, y temprano en No Toquen Nada, Juan Baropa, abogado, profesor de la Cátedra de Derechos Humanos de la UDELAR, y Miguel Pastorino, doctor en filosofía y profesor en la UCU, en la Universidad Católica, debatieron en una ronda sobre eutanasia.
Sí, vamos a escuchar a nuestros invitados hablar de cómo se relaciona la eutanasia con palabras como libertad, autonomía y Estado.
La libertad está muy vinculada al concepto de libertad, a esa visión muy individualista de los orígenes del liberalismo, etcétera, etcétera. La autonomía, en cambio, exige que el Estado genere las condiciones objetivas para que una persona pueda optar válidamente, para que tengamos condiciones de desarrollar el modelo o el proyecto de vida que queremos desarrollar. Eso implica un Estado presente, implica un Estado que genera las condiciones de garantizar derechos económicos, sociales, culturales, no solamente los derechos civiles y políticos, que le permitan a esa persona elegir dentro de un menú de opciones que sea lo más amplio posible y donde se den las condiciones realmente para elegir. Porque una persona solamente siendo libre, pero es libre, como se dice, para pedir limosna bajo los puentes, de la misma manera que pues, es libre para pedir limosna a una persona que es multimillonaria. Entonces, ese es el gran tema, ¿no?
Miguel Pastorino.
Sí, yo creo que sin duda estoy de acuerdo con el concepto de autonomía. De hecho, en la bioética es un valor que cada vez ha crecido más. Las leyes médicas, consentimiento informado, hemos crecido tremendamente en el tema del respeto a la autonomía del paciente frente al paternalismo médico que se llevaba puesto muchas veces eso, ¿no? La autonomía del paciente. Yo creo que sí hay un matiz importante, y es que la opción personal y la autonomía no es para cualquier cosa. O sea, la libertad no es para cualquier fin, ¿no? Y entonces los derechos humanos siempre están vistos desde la autonomía para el desarrollo de las personas y para la el desarrollo de sus posibilidades y de sus derechos y su proyecto de vida. Pero acá estamos hablando de optar por que me maten. O sea, vamos a ser claros, ¿no? Optar porque acaben con mi vida, por dar muerte a la persona. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el deber de la sociedad, del Estado, para la persona que pide, que quiere morir? Es decir, respetar esa opción es, digamos, decir, bueno, la empatía es, acabamos contigo, o la empatía, esta creo que es la gran pregunta, o la empatía es, hacemos todo lo posible para acompañarte y que no sufras, o sea, que sufras lo menos posible, aliviarte. ¿Cuál es el deber que tenemos como sociedad con el vulnerable, con el que sufre?
No toquen nada.
Bien, esta ronda sobre eutanasia, obviamente, notoquennada.uy, en un ratito nada más, para que ustedes escuchen con tranquilidad y saquen sus ideas y conclusiones, si ya las tienen. Ya tienen su idea para que la refuercen o la cambien, como quieran. 15 pesos el kilo, se paga al productor, plata en mano, el mejor calabacín. 50
a veces al productor, ni siquiera estamos llegando ahí al mercado, a la unidad agroalimentaria metropolitana, y por lo menos falta un eslabón.
Yo acababa de negociar a 50 el kilo con el productor.
Y bueno, con claro, la productora. Pero sos un consumidor final, sí, igual te estás salteando eslabones, lo estás sacando más barato.
Y después, a propósito de mi observación, que cortado te lo venden bastante más caro el precio por kilo, sí, el calabacín. Me decía, menos 50 pesos el kilo en la feria de Lago Mar. Dice, bueno, muy bien. Ayer compré 84 pesos el kilo cortado en rodajas.
Bueno, y es mucho más servicio todavía. Son más cuchillas.
Lo está mostrando. Y dice el precio por kilo, 84. Yo lo vi a 129 cortado al medio.
Al medio solamente. Eso es lo que me sorprende. El calabacín al eje.
¿Te acordás cuando el tomate al eje salía? Aleje.
Entonces, gran militante en contra del tomate al eje es mi compañero Rosso.
Pero pasa que lo sacamos de circulación.
Creo que sí, que no aparece más.
Nuevamente era un robo a mano armada. Que
se paraba y se iba de los lugares.
No, un restaurante te decía tomate al eje 200. No, ahora no sé cuánto cuesta 200 pesos el kilo. Pero no hay más tomate al eje, no te pueden robar. Y le ponía un poco de orégano. ¿Lo viste el tomate al eje?
El otro día se ofrecía tomate al eje.
No, sí, pero ¿cómo tomate al eje?
Una foto
con orégano arriba, sacale foto.
No.
No lo pedí.
No, pero pedilo, yo te lo pago.
La prueba es el menú.
Vos pedilo, yo te lo pago.
Ahí va, bueno.
Porque queremos denunciarlo, ¿no? A la gente que venda tomate al eje la vamos a denunciar. La vamos a...
Salimos a cazar tomates al eje de acá.
Ya me acordé de lo vi.
Esta es otra forma de lograr un Uruguay menos caro, ¿no? Digamos, la denuncia de...
Sí, el tomate al eje. Sí, yo en un momento empecé una campaña y me acompañó Nadia con algún informe que había. A propósito, no es que te militaste conmigo, pero
el agua gratis,
del agua embotellada, claro. Y por qué salía 120, 140 mangos en un restaurante, en un bar, Incluso en algunos carritos,
sí. Agua de la canilla, filtrada, lo sumo, sí.
No, el agua embotellada que te la cobra muy cara. Entonces algunos empezaron a poner agua embotellada, pero la batalla está perdida, pero lejos, siguen cobrando un disparate la botellita de agua mineral sin gas embotellada, sí, en un boliche. Aumenta notablemente el precio de salir a comer, que ya es carísimo. Sí. No, salir.
Tomate hereje tiene que llamarse.
Vale, para mí no hay más, para mí te pareció.
No.
Para mí te pareció.
No toquen nada.
¿Estás out del mundo de las inversiones? Pasa a estar informado. Inquilino Pilay tiene todo para involucrarte en inversiones. Ingresa a m2pilayuruguay.com.uy.
Hay alguien en tu vida que está transformándote. Hay alguien que ha cambiado en ti la forma en que te ves. Hay alguien nuevo que se apareció y que tu corazón robó. Ya lo sé, solo dime quién es. ¿Quién es tu nuevo amor, tu nueva ocupación, tu misterioso alguien?
Romanticazo, Seba Flecha, para elegir tema musical.
No fue su primera opción, hay que decirlo.
No, primero fue Nadia la que eligió, yo me sumo de vuelta a su buen gusto musical.
Fue Emiliano en realidad el que
fui yo, pero no, pará. Pues bueno. Sí, yo veía que se estaban pasando una pelota que tenía forma en mi cabeza. Lo elegí yo, pero no es esta versión la que hubiera elegido, esto está muy lento, este tema más movidito.
Pasale otro, porque este
del es el original.
Este es el
lo que
disco.
Pasa es que este es el disco que ganó el premio Gardel.
Porque vos querías el nuevo.
Acá estamos
disco
en el
nuevo, vos estás en la noticia musical.
Vamos a ordenar, ayer Miranda ganó el premio Gardel con un disco.
Álbum del año, ganaron también Gardel de Oro, pero fue el álbum del año fue por el disco Miranda, que es una recopilación de en realidad que son versiones de temas clásicos de Miranda. Está muy bien el disco.
Pero vos de este tema te gustaba la versión original, que es más movidita, más para esta hora, con ese
lindo. Con este sí
para salir a comer tomate al eje. Por ahí. ¿Sabés qué, Federico? Te ganaste un termo.
¿Ah?
Te ganaste un termo. Porque escribió al final del programa y dice: hoy no regalaron ningún termo, no con mayúscula. ¿Por qué no me regalan uno? ¿Cómo andás? ¿Cómo te llamas, Leo? Federico. ¿Cuántos años tenés?
¿Cómo es que a veces es pasar 39. Por la puerta,
hermano? Sí, salado.
Trabajo como portero en un edificio. ¿Está? No, ahora dice los amo, ya agregó cosas porque acaba de ganar.
No agregué más, Federico.
Los escucho siempre. Silencio. Gracias, Federico. Ganaste un termo. ¿Por qué sí? Porque hay que estar. Hay que estar.
Tiene, ¿no?, que venir con un tomate al eje.
Y después la gente dice que le ganan por cualquier cosa el termo. No lo ganan por cualquier cosa el termo. Lo ganan porque estaba.
El número de cédula ya tenemos muy
en
bien.
En el momento justo, en el lugar indicado. Ya le paso a la escribana Male todo para que vengas a hacerte el termo. Mañana a las 8 volvemos con más No Toquen Nada aquí en Del Sol. A las 9 en la 810. En streaming en notoquennada.uy, en delsol.uy. En la app. En breve en YouTube. Lo anuncié. Sí, en breve vamos a estar en YouTube. Mira Mati, está caliente porque no me gusta la imagen.
¿Sabes
no
lo que vas a tener
con en placa, YouTube? Mati, con placa. Claro. Con placa, sí.
Eso te iba a decir. Lo que vas a tener en YouTube es un programa al eje.
Sí. Bueno, sí, vamos.
Lo pueden consumir por ahí.
Con caripelas al eje. Vamos. Bueno, en breve en YouTube No Toquen Nada. Chao, chao.
No toquen nada.